Gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos. Bienvenidos a un día más a las Mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 30 de marzo del año 2023. Hoy es el día en que en España se va a hablar de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, de la adopción, porque Ana Obregón le ha dado una patada, buena patada al avispero, y ha llenado de contenido los debates de las tertulias, de las cafeterías, de las terrazas y de algunos medios de comunicación, la mayoría. Ayer lo comentábamos, era una noticia insospechada, en el portada de Lola, sin cobrar, pero la polémica se ha desatado en todos los sentidos. Intentaremos ahondar y reflexionar sobre si está bien, mal, regular o medio pensionista. Pero España se ha alborotado y se ha generado la polémica. El Papa está ingresado poco antes de Semana Santa y en España se pone fin, o se empieza a poner fin, a los beneficios, a las exenciones fiscales por parte de la Iglesia Católica. Hay un acuerdo entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal para eliminar ya algunos de esos beneficios, sin excluir todavía la extensión del IBI del patrimonio de la Iglesia. Sánchez también se va de viaje, ya llegó a China, y Zelensky invita a Xi Jinping con una esperanza de paz. Invita al líder chino a que visite Kiev para explorar el plan de paz propuesto hace ya una semana. Y Marlaska no para, porque ahora, después del varapalo sufrido por sus decisiones tomadas sobre el general Pérez Cobo, el Tribunal Supremo le ha metido las cabras en el corral, pero él no se deja amedrentar por nadie. ¿Y qué hace? Pues mezclar al general o al coronel Pérez de los Cobos con el caso Kitchen. Estos socialistas y algunos más que otros no tienen límite. Pero bueno, felicidades a los que hoy celebran su santo, Mamerto Régulo, segundo Leonardo y Clino. Felicidades a todos ellos. Y a los que hoy celebran su cumpleaños, se avecina el mío, es mañana. Por aquellos que tengan que hacer un regalito, que no se olviden. Sergio Ramos, futbolista español de 37 años. Ramón Espinar, político español de Podemos, de los poquitos que quedan desde el principio dentro de Podemos. Ahí sigue el madrileño, 37 años. Joven, para tener tanta trayectoria política como tiene ya. Celine Dion también cumple años hoy, 55, y Tracy Chapman, otra cantante, 59. Y MC Hammer, rapero estadounidense, a mí me encanta. Alguna semana le dedicaremos a MC Hammer, porque tiene bastante más de lo que todo el mundo conoce. 61 añazos cumple ya el rapero estadounidense. También cumple años hoy Juanito Yarzábal, montañero español de prestigio que se prestó a ir a un concurso, a un reality show, allí a Los Supervivientes. Casi lo gana, pero no lo consiguió. 67 años tiene ya el montañero español. También cumplen años hoy Manuel Campo Vidal, insigne periodista español. Son de buen recuerdo aquellos debates en televisión. Estuvo muy vinculado a Antena 3 y también a la televisión pública. Cumple 72 años. Eric Clapton, músico, 78. También tendremos que dedicarle alguna semanita a mano lenta. Y Warren Beatty, actor y cineasta estadounidense, que cumple 86 años. Y parece ayer, 86 años ya. Bueno, seguimos. ¿Quién hubiese cumplido años si no hubiese fallecido? Pues varias personalidades interesantes de analizar y que deberíamos de tener presente también en el estudio de la historia de secundaria, por lo menos. Primera persona que nació hoy, que ya no está aquí entre nosotros, María Moliner, una lexicógrafa española que realizó uno de los diccionarios de uso del español más extensos y completos. Vivió entre 1900 y 1981. No es una gran olvidada, pero dale tiempo a los que no quieren hablar en español y veremos si nos acordamos de quién era María Moliner. También hubiese cumplido años hoy Franz Schopenhauer, sociólogo y economista alemán, crucial para entender la Europa occidental, la Europa moderna. Vincent van Gogh también nació tal día como hoy, este pintor holandés que murió en el año 1890 en la más absoluta de las ruinas. Y otro que tampoco le fue muy bien en vida, pero también pasó a la historia, es Francisco de Goya, que también nació un un 30 de marzo. Murió en el año 1828. Repaso a las efemérides históricas del día de hoy, 30 de marzo. Pues empezamos en el año 2022, porque se produjo un récord, el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino. Lo hizo en el estadio del Nou Camp, con un total de 91.553 aficionados sentados en sus gradas. ¿Y qué iban a ver? Pues un derbi entre el Real Madrid y el FC Barcelona, en categoría femenina, por supuesto, en la vuelta de los cuartos de la UEFA Champions League femenina. Vamos ahora al año 2010, año en el que el Euribor alcanzó, tal día como hoy, su récord histórico de mínimos, con un valor del 1,21. El interés interbancario estaba en negativo, costaba dinero tener dinero en las cuentas corrientes. También este mismo día, el 30 de marzo del 2010, el CERN de Suiza, el gran colisionador de hadrones, consiguió colisionar a dos haces de protones a 7 TeV, una velocidad casi cercana a la velocidad de la luz, pero no, muy lejos todavía, ¿no? Y abre en ese momento, el 30 de marzo del 2010, una nueva era para la física que todavía no sabemos el alcance a la que podemos llegar. Pero un hito histórico en la historia de la física se produjo tal día como hoy, en el año 2010, hace 13 años. 1998, las empresas tabacaleras estadounidenses acuerdan pagar a la administración de su país un total de 506 mil millones de dólares, 506 mil millones de dólares, un billón, medio billón de dólares, durante los próximos siguientes años. ¿Con qué objeto? A cambio de que el Estado estadounidense, el país, se comprometa a no aceptar ningún juicio de los consumidores que soliciten indemnizaciones por los perjuicios del tabaco, haciéndose responsable el Estado de los Estados Unidos, el país, de el coste que supusiera sus tratamientos. Algo que en Europa ni se plantea, pero bueno, ya saben ustedes que el país de las libertades a veces interviene más de lo que debe. Ahí está el dato, 506 mil millones de dólares para el país a cambio de que no acepte las reclamaciones de indemnización de los usuarios del tabaco hasta la fecha. 1992, la policía francesa detiene, en colaboración con la Guardia Civil Española, después de años de no colaborar, pues se consigue llegar al culmen de la cooperación entre las dos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el francés y el español. Se detiene el mismo día a los tres máximos dirigentes de la banda terrorista ETA, que en aquel entonces se llamaban Francisco Mújica Garmendia, Joseba Aguirre Erostarbe y José Luis Álvarez Santa Cristina. Además de a estos tres grandes dirigentes, altos dirigentes, los tres, la cúpula de ETA, se detuvo a siete personas más en la misma operación. Año 1987, el cuadro de los girasoles de Vincent van Gogh, que hoy celebraría su cumpleaños, logra el récord de precio en una subasta al conseguir que se pagaran por él la friolera de 22 millones de libras esterlinas. Año 1985, el Comité Central del Partido Comunista de España destituye, y no sustituye, sino destituye, hasta que entonces había sido portavoz parlamentario y líder histórico del Partido Comunista de España, don Santiago Carrillo. 1981, en Estados Unidos se produce el intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan. Algunos lo identifican como el creador del neoliberalismo. 1980, también se producen dos cosas curiosas en el País Vasco, en España. Por un lado, en Guernica se constituye el primer parlamento vasco sin la presencia del grupo de Ribatasuna, que había obtenido representación en las urnas. Y el mismo día que en Azcoitia, Guipúzcoa, un niño de 13 años, José María Piris Carballo, fallecía a ser alcanzado por la metralla de una bomba que ETA había colocado debajo de un coche de un guardia civil. No mató al guardia civil, pero sí alcanzó a este chaval que pasaba por la calle. 1979, Adolfo Suárez es investido presidente del primer gobierno español tras la democracia, tras la constitución del año 78, y una vez obtenida el voto de confianza del Congreso de los Diputados. 1961, el avión cohete experimental X-15 de Estados Unidos alcanza la velocidad de 4.170 kilómetros a la hora a 50,3 kilómetros de altitud. Se obtiene el récord de velocidad a 1,5 Mach, 1,5 veces la velocidad del sonido, y también el récord de altura. 1881, Francia invade Túnez y coloniza a la antigua Cartago. 1867, Estados Unidos compra el estado de Alaska, bueno, la parte de Alaska que después se constituyó en estado, a Rusia, a la Rusia imperial. Importe, precio, pues 7,2 millones de dólares estadounidenses. Venezuela, el año 1845, consigue la independencia de España. Y en 1615, Cervantes obtiene la autorización para publicar, para editar, para imprimir la segunda parte del Quijote. Y finalmente paramos en el año 1493, año en que los Reyes Católicos decretan que se requiere una licencia o permiso para viajar a la América descubierta por Cristóbal Colón un año antes. ¿Y esto por qué? Porque tomaron posesión de todos los territorios y sus recursos para la Corona de Castilla, con lo cual aquel que quisiera ir para allá tenía que tener el permiso de la propietaria, que era Isabel la Católica, para poder explotar algún tipo de riqueza y tomar posesión de algún tipo de territorio. Años, historia de España, qué bonita es y qué poco la estudiamos. Bueno, pues paramos aquí y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que se avecina un calorcito interesante, ya va llegando la primavera, verano, y para saber exactamente qué va a acontecer hoy en esta materia, nos ponemos en contacto, como habitualmente hacemos, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo despejado con calimán altura que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Tendremos aviso amarillo por presencia de ese polvo en suspensión y las temperaturas máximas se quedarán en valores de 29 grados de máxima en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y La Laguna, y el viento será moderado a fuerte en el nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la verdad es que la actualidad autonómica empieza a ser ya inundante porque se van conociendo a las personas que van a ir componiendo las listas electorales que nos van a presentar en los próximos comicios de mayo, de mayo de este año, dentro de poco más de dos meses. Bueno, pues empezamos quizás por el cierre de la legislatura en el Parlamento de Canarias, porque Torres apuntalaba la voluntad de continuidad del cuatripartito tras las elecciones de mayo, es decir, pretenden seguir gobernando los cuatro partidos que actualmente lo han hecho o que han venido haciéndolo en los últimos cuatro años. Nuestro querido presidente, tras ausencia del martes para acompañar a su amigo el nuevo ministro Héctor Gómez, atribuye a la pandemia los agujeros de la gestión sanitaria de su gobierno, pero defiende que se ha mejorado con respecto a lo que se encontraron en el año 2019. El presidente del gobierno de Canarias ha contestado también este miércoles en el Parlamento las últimas preguntas que los grupos parlamentarios de esta undécima legislatura autonómica le quisieron hacer. En la segunda y definitiva jornada del último pleno, antes de las próximas elecciones, el jefe del Ejecutivo aprovechó para insistir en las históricas dificultades que han jalonado su mandato. La pandemia y el posterior cero turístico, la erupción de La Palma, la crisis de precios, bueno, ya se las contamos ayer. Una colección de desgraciadas desdichas que nos han venido aconteciendo en los últimos cuatro años y que a pesar de todo ello, el gobierno del Pacto de las Flores ha salido airoso de ese grandísimo reto. Y además apuntala y reafirma la voluntad de continuidad de este Pacto de las Flores tras los inminentes comicios de mayo de este año 23. Ayer resaltaba en los comentarios y hoy volvemos a recordarlo. Lo resaltábamos ayer y hoy lo volvemos a comentar porque para mí creo que es importante que seamos conscientes de esto. Los diputados se van de campaña electoral pagados, los que son diputados, por una nómina a cargo de nuestros impuestos. Lo que para mí supone un dopaje de la campaña electoral, ya que los que quieran incorporarse a la vida política van a tener que hacerlo en desigualdad de condiciones. A lo mejor habría que tener un ministerio de igualdad y una ley electoral que diera igualdad de condiciones a todos. Pasa que aquí salen algunos delante de otros. La Cámara saca adelante la reforma de reglamento y no saca adelante otro tipo de iniciativas legislativas que hubiesen sido más importantes. Pero ya saben ustedes que garantizar el pan de los diputados es una de las cosas más importantes que ellos tenían a sí mismos que adjudicarse. 8 detenidos y 3 policías heridos en el operativo antidroga donde un perro sufrió un disparo en San Isidro. 2 canes más también resultaron heridos, aunque tranquilos, todos tranquilos porque ninguno se ha muerto, dado que sus lesiones no afectaban a las zonas vitales y los policías dispararon a esos sitios para no causar la muerte, o por lo menos intentar no matarlo. En el transcurso de un operativo antidroga llevado a cabo por la Policía Nacional con la autorización del juzgado de Granadilla, el número 4 de Granadilla, se realizó en la mañana de ayer una operación en San Isidro y tras el transcurso de los mismos, 3 perros sufrieron lesiones. No es que estaban por allí, es que el narcotraficante que iban a detener azuzó a los perros contra la policía. Es que esto me tiene un poquito indignado, ¿no? Uno de los agentes sufrió graves heridas en la calle, en la cara y en el brazo, después de intentar alejar al can con una porra extensible. Otro compañero tuvo que liberarlo a través de unos disparos para asustarlos y al final tuvo que disparar sobre uno de ellos. Bueno, pues no se preocupen porque ha tenido una repercusión tremenda en redes sociales y esto hay que tener en cuenta, que los policías no están graves, ¿eh? También. ¿Nos preocupemos de los policías? Pues no nos vamos a preocupar de los policías. ¿Para qué? Si son, como decía el autor de uno de los vídeos, unos tremendos hijos de puta, hijos de perra. Es tremendo. ante un tipo que es policía nacional que estaba sangrando por cara y brazo. Bueno, pues el Pac-Man, no suficiente con la alarma en las redes sociales, denuncia que la policía disparó a bocajarro a perros en Granadilla. Eso es lo problemático y lo complicado. Yolanda Morales, portavoz de Pac-Man, entiende lo delicado de la situación para los agentes de policía, pero sostiene que no son formas para actuar en la detención de una persona y mucho menos agredir a un animal. Bueno, seguimos adelante porque realmente este tema me tiene indignado y lo trataremos en la tertulia o con alguno de nuestros analistas. Hoy conocemos que en diciembre del año 2020 un funcionario de Agricultura remitió informe a la consejería, a la consejera Bono Estende, donde reconocía las irregularidades que se venían cometiendo en la consejería que él ya dirigía en cuestión de tramitación de adjudicaciones y de ayudas y subvenciones. ¿Qué se hizo? Pues no se hizo nada. Bueno, sí, revisar la herencia de Tito Berni con el señor Taiset, pero 2 años después. Bueno, y también apartar, lógicamente, al funcionario que denunciaba los malas prácticas. Se llama Juan Carlos Fernández, funcionario adscrito en calidad técnica al Servicio de Estructuras Agrarias de Las Palmas de Gran Canaria, la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, y alertó por escrito en diciembre del año 2020 a la consejera que había presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas y los expedientes sancionadores que, en su opinión, en opinión del funcionario, podrían entrañar incluso algunos delitos. En febrero, el citado funcionario se lo había comunicado a la Secretaría General Técnica, a Bienvenida Reyes Ojeda, y también al director general José Basilio Pérez Rodríguez, alertando a ambos de que se trataban de presuntas graves irregularidades a sabiendas de quién las estaba cometiendo. Tras comunicarlo a la Secretaría General Técnica y al director general, pidió a la consejera que investigase cambios en los expedientes y subvenciones que se estaban produciendo de manera anormal. El escrito enviado a la consejera fue desvelado ayer por la diputada no adscrita tránsfuga Vidina Espino del Grupo Mixto en el último pleno parlamentario de la legislatura. Sin pena ni gloria pasó desapercibido esta pregunta, que creo que es importante, y esta información que también viene recogida en Canarias 7 y que la recoge también la agencia EFE. Espino preguntó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, si tenía conocimiento del escrito que enmarcó en el contexto del caso mediador. El señor Ángel Víctor Torres le respondió a la señora Vidina Espino que no era ejemplo para nada, porque que el transfugismo también es casos de corrupción. Bueno, el gobierno de Canarias, lo que sí ha sacado también adelante, aparte del reglamento que le permite cobrar sin trabajar a los diputados que ahora mismo están elegidos mientras que hacen campaña electoral, cosa que a mí me parece una auténtica vergüenza, y habría que reflexionar en qué manos estamos, porque solamente esta señora transfuga es la que se ha negado, y ella también va en las listas electorales. Bueno, pero el gobierno de Canarias también sacó adelante que el teletrabajo del personal público sea una realidad, aunque demorando su aplicación. El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha encontrado la fórmula para salvar el rechazo que se había producido en equipos del propio gobierno, en concreto en Nueva Canarias, representado por Román Rodríguez, y en ASG de Casimiro Curbelo. El proyecto tenía esos dos obstáculos que regulaba el teletrabajo del personal de la función pública de Canarias. Pero bueno, se han sorteado estos peros ante la fórmula laboral que es de agrado de la, que no es de agrado de la ciudadanía, no le gusta a los ciudadanos esto del teletrabajo de los funcionarios, ya que se entienden que se devalúa el servicio prestado, incluso con un informe del defensor del pueblo, de aquí de Canarias, del señor Llanes. Tiene otro nombre, defensor de lo común o algo así, o el diputado del común. Bueno, pues tampoco están de acuerdo las empresas porque demora bastante la tramitación de los expedientes. Pérez ha añadido al decreto una disposición transitoria para satisfacer a Curbelo y a Rodríguez, a don Román, por la que se retrasa 1 año la plena implantación del teletrabajo en la función pública canaria. El decreto será llevado a su aprobación al Consejo de Gobierno, que se celebrará mañana viernes, según se ha informado a las agencias de comunicación. Los afectados de la erupción presentaron ayer la propuesta de iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Canarias para reivindicar que las cosas no se han hecho bien y que necesitamos una ley. Palabras textuales de don Juan Fernando Pérez, el representante de la plataforma afectados del volcán de Cumbre Vieja: nos vamos a romper el alma para recoger las 15.000 firmas necesarias para la tramitación de esta iniciativa legislativa popular. El señor Pérez prevé recoger todas en todas las islas firmas y son muchas, 15.000, para que sea posible ese inicio de la tramitación de la iniciativa legislativa popular para hacer una ley de volcanes. El objeto de la nueva norma, que ayer se registró en el Parlamento de Canarias, es que en las futuras erupciones que se produzcan en las islas del archipiélago canario, nadie vuelva a pasar por el calvario, y digo textualmente lo que don Juan Fernando Pérez cita, el calvario que estamos sufriendo quienes perdieron sus propiedades bajo la lava por la erupción del Tajo Gaite en el año 2021. Esta ley evitará en futuras erupciones el desastre que han habido en las gestiones de las ayudas de esta última erupción, donde las consecuencias por la mala gestión de muchas administraciones ha sido peor que las propias del volcán. Esto después de que todos saquen pecho, diciendo que ha sido un ejemplo lo que se ha hecho con la crisis del volcán de La Palma. Además, la norma intentará establecer la figura del consorcio, una entidad independiente y conformada por los distintos agentes implicados, incluidas todas las administraciones públicas, para, según don Juan Fernando Pérez, palabras textuales, para no dejarlo todo en manos de políticos interesados que realmente estén más pendientes de ganar votos que de ayudar a los afectados. Bueno, la crisis lleva al sacrificio del ganado en sus mayores cifras en una década. Los sobrecostes de la ganadería por el alza de la alimentación y la energía necesaria para la crianza de las reses obliga a los ganaderos a enviar al matadero 9.200 vacas y cabras más para poder resistir. Esto es el apoyo del sector agrícola y ganadero que ha venido desarrollando el gobierno del Pacto de las Flores, del que tanto presumen algunos en la última sesión del Parlamento. Canarias coordinará 43,9 millones de fondos europeos destinados a la inteligencia artificial turística. Siete comunidades lideradas por las Islas Canarias implantarán el proyecto Spam Living Lab. Por otro lado, Turismo de Canarias reforzará la promoción en los mercados europeos con una inversión de 23,5 millones en promoción. Pero bueno, esto de la inteligencia artificial hoy tiene una noticia que también intentaremos contrastar, porque la he visto esta mañana a primera hora, que se produce una alarma con respecto a la inteligencia artificial. Cientos de científicos e investigadores piden que se paralice al menos durante 6 meses los avances en esta tecnología, puesto que se puede poner en riesgo la integridad de la humanidad, sobre todo por aplicaciones tipo al chat GPT. Peligro para la humanidad, que incluso lo define también de esta manera uno de sus creadores, Elon Musk. Bueno, pues hay muchas noticias más que adelantar, pero yo creo que Coalición Canaria lleva dando a conocer sus listas y quizás lo más interesante que se va conociendo, o por lo menos a mí me parece, y quiero felicitarlo por ello, es la incorporación o la reincorporación de una persona muy importante en los últimos tiempos, sobre todo en el nacionalismo, pero en la política canaria también. Se trata de José Miguel Ruano, al que ha rescatado nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que la tenemos al otro lado del teléfono. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
Pues encantado de poder saludarte y de verdad, sinceramente, felicitarte por el rescate de José Miguel Ruano, al que algunos ya dábamos por desaparecido para siempre, después de que abandonara la política activa hace 4 años.
Efectivamente, José Miguel anunció hace 4 años que dejaba la política. Es una persona, ese hombre, ese grupo de hombres y mujeres extraordinarios, que en mi opinión no se pueden perder, que tienen una altura política, un rigor, una experiencia, una honestidad que yo creo fundamental para recuperarlo en días como en estas fechas, ¿no? En estos momentos para la política, en este caso para el Cabildo de Tenerife, para darle altura a la política y darle también esa necesidad de solvencia y de equipo, que es lo que siempre he hablado, creo que contigo, ¿no? Sí. Diego, que yo creo que las personas son importantes, pero lo importante también son los equipos, y yo pretendo llevar, y lo habría dicho, un equipo solvente, con coraje y sobre todo con mucha ilusión por recuperar para la isla de Tenerife las decisiones que se tienen que tomar aquí. Creo que esa figura de José Miguel Ruano, que además está muy, muy, muy ilusionado con volver a la política y hacerlo además en el Cabildo de Tenerife.
Pues no sé si te lo puedo preguntar, pero ¿te ha costado mucho trabajo convencerlo?
Mira, no, para él fue una sorpresa, hace tan solo una semanita y media que hablé con él. Tengo que decir que en la conversación estuvo también Fernando Clavijo, y la verdad que él estaba en otro momento de su vida. Él se había retirado, como sabes, es letrado del Parlamento, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, y bueno, estaba de verdad en otro momento de su vida, pero cuando le hicimos el planteamiento y yo le conté, como siempre, la ilusión que creo que transmito, ¿no? Y las ganas de llegar y la importancia de tener a personas las más preparadas al frente del Cabildo, él la verdad que cogió de ese testigo de la ilusión y las ganas que tenemos de impulsar de nuevo el Cabildo de Tenerife, esa institución que fue la cuna de grandes políticos. Como a mí no se me caen prendas, no solo hablar de Adán Martín o Ricardo Melchor, también hubo hombres extraordinarios en el PSOE como fue Pepe Segura, ¿no? Y creo que toda esa altura política desafortunadamente se han perdido en estos 4 años, Y bueno, hemos terminado con terrible, ¿no? Con un circo mediático dentro del propio cabildo con el mediador. En fin, yo prefiero no este tema no llevarlo a campaña, pero sí es verdad que creo que se necesitan personas extraordinarias, capacitadas y con visión política, que amen su tierra, que amen Canarias y que estén dispuestos, pues eso, pues abandonar su tranquila vida y otra la etapa en la que estaba para... porque creen en este proyecto y creen en Canarias y creen en Tenerife.
Pues invitaremos a José Miguel Ruano a ver si podemos hablar con él, porque la verdad es que a mí me hace ilusión que personas que tienen el agua y la luz pagada, gente con solvencia personal, profesional y un know-how importantísimo que aportar a la vida pública, vuelvan a reincorporarse, porque estamos necesitados de personas cualificadas, vocacionales de la política, que no vengan a medrar a la política, sino que vengan a aportar. Y José Miguel es de esas personas, que no son excesivamente populares, no son excesivamente simpáticos, pero son unas personas muy serias, muy capaces, que pueden aportar muchísimo a la vida política. Y el que diga que yo soy votante de Coalición Canaria, que se está equivocando, pero es de agradecer que Rosa haya sido capaz de incorporar a José Miguel al proyecto político de Coalición Canaria. ¿Ha leído tu programa electoral? Que yo ya me lo he leído espesito, Rosa, espesito.
Bueno, por eso lo estamos sacando ahora en pequeñas píldoras, que son más fáciles de digerir, más visuales. No es un programa electoral para ponerlo en Twitter, no son grandes titulares. Es un documento de gobierno. Y es un documento de gobierno que tiene que aterrizarse y sobre todo llevarse a cabo. Como he dicho, nosotros tenemos un documento de gobierno, un programa o un compromiso con Tenerife y ahora estamos en la parte de tener al equipo que tiene que disponer en marcha ese programa de gobierno. Nosotros venimos a gobernar y pretendemos ser la primera fuerza, ser la lista más votada, y por lo tanto hacerlo además con cierta holgura para poder gobernar y dar estabilidad al cabildo y tener a las mejores personas al frente del cabildo.
Por Rosa, no sé si lo sabes, ya te lo digo yo, porque ya está confirmado que el próximo lunes, día 3, a las 5 de la tarde, en La Gañanía, aquí en el Puerto de la Cruz, va a haber un foro, no debate, sino expositivo, de los 5 principales candidatos al Cabildo Insular de Tenerife, entre, lógicamente, está Rosa Dávila, Pedro Martín, López Afonso, Manolo Marrero y Enrique Arriaga. ¿Sabes quién te va a moderar y te va a controlar el tiempo?
Sí.
Ya te lo han contado.
Estoy encantada. La verdad que sea el primer debate o foro, muy acertado, y la verdad que tenemos que darle gracias a quienes lo han promovido, el grupo
Alicios Norte.
Y la verdad que desde el primer momento que me lo plantearon, encantada. Allí donde tú sabes que allí donde me llamen estaré para explicar no solamente el programa, los compromisos y escuchar las soluciones, que yo creo que además el foro de Alicios Norte tiene mucho que aportar por su experiencia, la diversidad de personas que lo integran, y yo le tengo un enorme respeto y estoy la verdad que encantada de poder participar el próximo lunes en ese foro debate.
El lunes ya tendremos la lista completa, tú ya la tienes, pero está
sí,
pendiente de aprobar, ¿no?
No la tengo.
Todavía no.
Me edito mucho las cosas y estoy elaborando, ultimando la lista. Es verdad que ya se van cerrando prácticamente todos los nombres, pero mañana la entrego al Consejo Político Insular, al órgano que lo tiene que aprobar por la tarde, y toda cada mañana, que lo sepan, Francisco Linares, que sabes que madruga mucho, y yo también, a las 7 de la mañana hacemos repaso de cómo van las cosas, y va muy bien. Y bueno, acabo de colgar con él. Mañana estaré entregando la lista al Consejo Político Insular y espero que les guste, que lo aprueben, y yo creo que sí, que es una lista de, como les digo, de hombres y mujeres que forman un equipo solvente para gobernar esta isla, para gobernar Tenerife desde una institución tan importante como es el Cabildo de Tenerife.
Pues aunque algunos me critiquen, yo ya digo que José Miguel Ruano es un acierto tremendo, y además un éxito que Rosa Dávila haya conseguido recuperarlo para la vida pública de la isla de Tenerife. Muchísimas gracias por el esfuerzo, y a ver si el resto de la lista me sorprende tan gratamente como me ha sorprendido esta incorporación.
Hay sorpresas en la lista, y sobre todo lo digo, lo bueno es que es un equipo compacto, sólido y formado por personas extraordinarias que tienen probada su solvencia al frente de las instituciones y algunas novedades que yo creo que van a gustar también mucho.
Pues el lunes la comentaremos previa al foro y después, que imagino que te quedarás un poco, pues echaremos una copita de vino y te diré si estoy contento o no. Pero luego Tenerife necesita equipos profesionales y gente muy involucrada en la vida de la isla, en el futuro de la isla, que necesitamos profesionales al frente de las instituciones. Muchas gracias, Rosa.
Gracias, un saludo, Diego.
Bueno, pues todos no van a ser halagos a Coalición Canaria. En este caso en concreto, el halago era por Rosa por haber convencido a Ruano. Una persona no muy popular, una persona no de una sonrisa abierta y que un tiro mediático, pero de verdad, un gran profesional, una persona muy seria que aporta muchísimo a la vida pública. Pero bueno, Coalición Canaria no todo lo hace bien, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque Evelyn Alonso ya se ha incorporado a la lista del señor Bermúdez como independiente en el puesto número 6 de la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla. La Asamblea Local de Coalición Canaria respaldó la lista electoral en la que Gladys de León va como 2 y Alfonso Cabello como número 3. En el puesto 4 y 5, Bermúdez ha premiado el trabajo de Rosario González y de Javier Rivero, hasta ahora consejeros o concejales de Servicios Sociales y Accesibilidad. También ha puesto de salida a Leopoldo Carlos Benjumea, quien fue consejero de Insular de Empleo con Carlos Alonso. De la lista salen dos pesos pesados de Coalición Canaria. Uno es Damaso Arteaga y otro es Juan José Martínez. No le preguntaba a Rosa porque todo indica que estos dos personajes, estos dos políticos, perdón, irán en la lista de Rosa al Cabildo. Pero no está confirmado. En su lista por Gran Canaria, Coalición Canaria también hace algún tipo de guiño extraño, porque el número 2, ¿sabes quién es? Pues la ex diputada, porque ya, bueno, diputado había del Grupo Mixto, Vidina Espino. Y también incorpora en las listas en Gran Canaria a la alcaldesa de Mogán, imputada en 4 causas judiciales. El partido ratificará este miércoles las candidaturas del Consejo Político y este viernes, pues yo creo que ya se quedará todo bastante listo para sentencia o visto para sentencia. ¿Está bien lo que está haciendo Coalición Canaria de recoger o pagar favores a políticos tránsfugas? Porque tanto Idina Espino como Evelyn Alonso, a pesar de que me puedan caer mejor o peor, o que las pueda conocer mejor o peor, o pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo, son calificadas correctamente cuando se les llama de políticos tránsfugas. Se presentaron con unas siglas y se han pasado a otras, ¿no? Y además, ejerciendo su acta. Pero bueno, yo creo que Coalición Canaria pagará esto. Si Paco Linares me está escuchando, debería de volvérselo a pensar, pero yo creo que sí, que restan más que suman al proyecto nacionalista. Es mi opinión personal. Lógicamente es evidente que Coalición Canaria piensa lo contrario. Habrá que ver lo que piensan los votantes, que a lo mejor pasan por alto este tipo de cosas, no les dan mayor importancia, pero de luego la aportación que ha hecho la formación política que venía a renovar el tejido político de esta comunidad autónoma, CS, Partido de la Ciudadanía, Ciudadanos Partido Nacional, vaya herencia que les ha dejado a los partidos. Y como decía un buen amigo mío, Roma no paga traidores. Coalición Canaria parece que no ha aprendido ese lema, que debería de tenerlo todo el mundo claro. Los traidores, lo que traicionan a uno, traicionan a los demás. Bueno, seguimos. Estamos pendientes del potaje meteorológico que se nos avecina, porque Canarias se va a poner en aviso amarillo por una mezcla de calor, calima y viento. Las temperaturas se van a disparar, el polvo africano estará muy presente y los vientos afectarán a varias islas del archipiélago, fundamentalmente a las islas orientales. Las empresas de transporte escolar pues nos anuncian que va a haber nuevas movilizaciones tras la Semana Santa que se avecina la semana que viene. La Federación de Empresarios del Transporte de Canarias se ha dirigido por escrito al presidente del Ejecutivo Regional, Ángel Víctor Torres, para solicitar que se celebre un encuentro de manera urgente para poder afrontar la situación que se viene generando en las últimas semanas. La patronal ha planteado nuevas movilizaciones a partir del próximo día 10 de abril, con paros que afecten a todo el colectivo de la población docente, de la población de los alumnos, que recordemos que el 9 de enero afectó a 30.000 en toda Canarias. ¿Y por qué? Porque se ha producido un retraso injustificado y generalizado en la tramitación de los pagos que se comprometieron a hacer desde el Gobierno de Canarias tras las movilizaciones que se produjeron en enero de este mismo año. El Partido Popular acusa a Radio Televisión Española de no haber informado sobre el caso mediador y la presidenta del ente le contesta. 183 informaciones entre el 14 de febrero y el 17 de marzo. Elena Sánchez, la presidenta del ente, ha negado al senador canario del Partido Popular, Sergio Ramos, que recibía instrucciones del Gobierno de España a la hora de informar sobre la causa judicial que nos ocupaba, el caso mediador, demostrando con datos el amplio seguimiento que se ha realizado sobre el asunto en el telediario, en el canal 24 horas, en Radio Nacional de España y en la web de Radio Televisión Española, así como en programas y magazines y tertulias. Pues nada, parece que el Partido Popular ha acusado indebidamente a Radio Televisión Española, pero el que vea Radio Televisión Española será consciente de que no ha tenido la repercusión adecuada ni el enfoque necesario. Pero bueno, Proyecto Drago ya ha anunciado definitivamente que acudirá este domingo al acto oficial de Sumar en Madrid, poniendo de verdad dificilísimo, por no decir imposible, la unificación de las candidaturas de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista para las próximas elecciones de mayo de este año. Alberto Rodríguez trabajará, como de costumbre, en su entorno de la fábrica, pero sí acudirá este fin de semana, porque con sus fines de semana hace lo que quiere, en representación del partido Proyecto Drago. Bueno, pues antes de ponernos en contacto con el primer analista del día de hoy, que es nuestro toque don Rafael de Sá, vamos a dar un pequeño repaso a las portadas nacionales, porque la verdad es que todo viene inundado por la noticia del día, que es que Ana Obregón ha tenido una niña a los 68 años. Insisto, va en todas las portadas, conjuntamente con el Papa, que el pobre está malito. Empezamos por El País. En El País, su titular más destacado es que los partidos reabren el debate sobre los vientres de alquiler. Polémica tras conocerse que Ana Obregón, a sus 68 años, recurrió a Estados Unidos a un método ilegal en España. Marlaska, ministro de Interior, vincula a De los Cobos con los fondos del caso Kitchen. El gobierno pacta con la Iglesia el fin de los privilegios fiscales. La institución católica pagará dos impuestos municipales que aportarán unos 16 millones a las arcas públicas, pero mantendrá la exención del IBI. También lleva la foto del Papa entrando en el Papa Móvil con un gesto de dolor bastante interesante. Y también El País se lleva su portada la noticia de que Zelensky invita a Xi Jinping a visitar Kiev para explorar su plan de paz. La verdad es que lo de Ucrania va cogiendo un color que a mí me parece que puede ir en vías de solucionarse. Y finalmente el Barça se ve forzado a pedir un crédito de 500 millones para su estadio y también para solucionar de alguna manera el caso Negri. Portada del periódico ABC, el Consejo de Estado pide al gobierno más rigor en sus leyes. Aprovecha el informe sobre los secretos oficiales para recriminarle su inadecuada técnica legislativa y pide extremar el celo en los tiempos y en la tramitación. El Ejecutivo reabre el debate de la gestación subrogada por el caso de Ana Obregón. Irene Montero lo califica de violencia contra la mujer. Vox coincide con Podemos y el PSOE y el PP modifican su postura para pedir que se permite al menos abrir el melón. El que tiene la idea clara es Ciudadanos, que en su primer acuerdo con el Partido Socialista entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, aquel que no llegó a nada, incluía en ese pacto el hablar y el legalizar los vientres alquiler. España mantiene la prohibición pese a que se han inscrito en el último año 2.300 niños por este método nacidos. En el periódico El Mundo, también foto de Ana Obregón y el caso Ana Obregón desafía los límites de la gestación subrogada. También lleva en la portada que Sánchez pedirá a Xi Jinping que medie ante Putin para frenar la guerra y que no le dé más armas. Grande Marlaska maniobra para impedir la reincorporación a su puesto del coronel De los Cobos. Unidas Podemos se parte en dos en el Congreso, ya que de sus diputados 15 apoyan la postura de Yolanda Díaz y 18 a Irene Montero. Esto no es que se parte, esto es que está roto. Roto por la mitad prácticamente. Vámonos ahora al periódico La Vanguardia en su edición nacional, donde también lleva la fotografía de Ana Obregón, con el titular de que Ana Obregón reabre a los 68 años el debate del vientre de alquiler con su maternidad. El Partido Popular dispuesto a regular una práctica que hasta ahora está prohibida. Empresarios y expertos alertan de los avances descontrolados de la inteligencia artificial. Deharai y Elon Musk, más de 1.000 especialistas, piden una moratoria de al menos 6 meses y la supervisión de los gobiernos ante la irrupción del GPT-4, el chat GPT, este que tanto le viene bien a los estudiantes. Marlaska señala a Pérez de los Cobos como cómplice del caso Kitchen. Y los extranjeros ocupan ya un 43% de los pisos de alquiler. El cheque de 200 euros solo llega a la mitad de los hogares previstos. Ese cheque para luchar contra la inflación. El periódico de España, portada también, el Papa dolorido. Y con el titular, el Papa Francisco ingresado con una infección respiratoria. Quizá la noticia en la que más se hace eco el periódico de España es que el debate sobre la gestación subrogada agita España. Y Feijóo acentúa su oposición en pensiones y a la excepción ibérica. El fin de los privilegios fiscales de la Iglesia también sale reflejado en la portada del periódico, con un acuerdo con la Conferencia Episcopal donde se deja atrás el tema del IBI, no se toca, y sí exime de obligaciones y en el tema de las obras y en el tema de las contribuciones especiales. Y finalmente repasamos el periódico de La Razón, donde aparece en la foto de Montero y de Cuca Gamarra. Moncloa reniega de la gestación subrogada que pactó en su día, mira, aquí lo recogen, que pactó en su día con Ciudadanos. El PSOE se alía a ahora con Podemos y asegura que es una forma de explotación del cuerpo de la mujer. El PP defiende que se puede abrir o se debe abrir un debate siempre que no haya una compensación económica en esta manera de tener hijos. La Iglesia renuncia a la exención del ICIO, su último privilegio fiscal, y las rentas altas acaparan la bajada del IVA en los alimentos. El gobierno oculta los datos de nacionalización o de nacionalizados por la ley de memoria. El Partido Popular asegura que debe estar disponible el censo electoral en el plazo menor posible. Paramos aquí el repaso a las portadas del ámbito nacional y vamos a hacer una pequeña pausa antes de ponernos en contacto con don Rafael de Sá. Bueno, pues 8 y cuarto de la mañana en Canarias, 9 y cuarto en la península. Momento de saludar a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
¿Estás consternado por lo de los perros de San Isidro? ¿Estás muy preocupado por el estado de salud? Te he cogido patinando.
Dime, es que no he leído nada.
Bueno, pues cuando te lo cuente te vas a morir. Resulta que ayer van tres policías nacionales de paisano a detener a un narcotraficante a San Isidro, a un edificio Ocupa. Que hay Ocupas, pero con teléfonos móviles de última generación y con unas cámaras Zoom fantásticas. Y empiezan a grabar la detención del narcotraficante. Tres perros, maravillosos canes, presas canarios, son azuzados por el narcotraficante contra los policías y agreden a uno de ellos, le muerden el brazo y la cara. Y el compañero que está por allí, después de darle con una porra para que no maten a su compañero, dispara a órganos no vitales para que dejen al policía. Bueno, pues el problema es que Pac-Man denuncia a la policía porque ha disparado a un perro. Y las redes sociales arden porque pobrecitos perros.
Bueno, vamos a ver. Es que
se nos va la cabeza, Rafa, es que se nos va de las manos total.
Estamos en el sinsentido extremo, ¿no? Es que es algo. Vamos a ver. Es que es la defensa propia en el peor de los casos. Es que es terrible. No lo había oído, pero bueno, el otro día, que directamente no tiene que ver, sí que tiene que ver con animales, escuché en una emisora a alguien que se posicionaba en contra de las campañas de desratización, que lo que había que hacer era esterilizar a los ratones machos.
Uno a uno. Como hay cuatro.
Pues claro. Pero que es que además lo argumentaban tomando como instrumento la nueva ley de
el bienestar animal
por el gobierno. Y bueno, yo luego del asunto veía que la formulación apoyándose en la ley pues no iba tan descabellada. Un disparate, claro. Pero vamos, que presentaban argumentos para avalar esa actuación. Claro, realmente, si vamos a definir lo que es una plaga de ratas, ratones, son animales urbanos, ¿sí o no? Sí. ¿Son mamíferos? Sí. ¿Y son vertebrados? Sí. Bueno, pues necesitan de la misma protección que las mascotas, ¿no?
Y en fin, es tan importante eso para el futuro de este país.
Estamos, claro. No, pero es que además estamos en un mundo de disparate tras disparate. Y en un mundo en el que abundan las afirmaciones absolutas. O sea, esto es bueno o es malo, o es blanco o es negro. Cuando realmente las cosas se mueven en torno a los millones de grises que hay entre el negro y el blanco. ¿Eh? No, tiene que ser blanco o tiene que ser negro. Y bueno, en debates como el que ha aparecido estos dos últimos días en relación con la gestación subrogada.
Que inunda y, todo. Y además es un tema que a mí me atrae porque yo no tengo claro mi posicionamiento. Cuanto más lo pienso, no, digo...
Yo tampoco. Yo sí que tengo claro algunas posiciones radicales que me parecen... en todo punto exageradas, ¿no?
Como casi todos los radicalismos, Rafa. Cuando te pones claro, ante cualquier problema desde un punto de vista radical, te equivocas. Claro.
Es que además, con la misma radicalidad, eso es otro tema controvertido y que es difícil posicionarte al 100% sobre el aborto, ¿no? Sí, es difícil posicionarte al 100%. Si quitas algunas cuestiones de carácter ideológico y... Bueno, también es que son comparaciones muy 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 diferentes, pero vamos, a lo que iba.
Pero fíjate tú, Rafa, y perdona que te interrumpa, hay una connotación común en las posiciones ideológicas, y voy a decir ideológicas, de radicales de izquierda, ¿no? Siempre prevalece el interés o el beneficio de la mujer viva que los derechos y la protección del menor. Siempre.
Claro, pero además, escucha, el eslogan... que oímos hasta la saciedad, es nosotras parimos, nosotras decidimos. Vale, ese eslogan es aplicado repetidas veces, casi como argumento, como en el caso del aborto. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Bueno, pues aplicando este mismo eslogan a la gestación subrogada, nosotras parimos, nosotras decidimos.
Y además es lo que está pasando, porque es que no se tiene en cuenta el futuro del próximo ser vivo. No se tiene en cuenta ni para desaparecerlo ni para traerlo. Aquí es el capricho, perdón lo del capricho, a veces hay un problema real. Pero en el caso que nos ocupa, pues parece ser que es el capricho de una persona por encima del interés de la que viene al mundo, ¿no?
Sí, y además que es esto, es la forma de expresar de modo radical cuestiones que son muy muy delicadas y que desde el momento que se introducen ese debate en la ideología, pues deja de aportar soluciones al problema, pero es un problema. Otra cuestión en relación con esto que hemos oído estos dos días. Tenía que prohibirse el que ese niño, ese nuevo niño nacido, sea inscrito en España. Vamos a ver. Ese niño, vamos a abstraernos de todo, ese niño nació en un país donde esa forma de actuar es legal. Ese niño, en este caso y en otros muchos, nace en Estados Unidos donde esta práctica es legal. Bueno, pues, y además son las autoridades de ese país y las leyes de ese país las que avalan la existencia de ese ser que, como existe, tiene que gozar de una inscripción, de una personalidad, de un tal. Una vez que ese niño es admitido en ese país donde esta práctica es legal, ¿quién es de otro país para no aceptar lo hecho por un país soberano? De todos modos,
lo que no acepta es la nacionalidad, pero se consigue porque en Estados Unidos papeles que te dan son bastante potentes, en el sentido de que se reniega de la patria potestad, de la guardia custodia, de absolutamente todos los derechos de la madre gestante, y pasa a ser madre realmente, no simplemente adoptiva, sino es que una madre que incluso más legalmente es más madre que la adoptiva. Y España no tiene más remedio que aceptarlo en el registro civil.
Claro, claro, vamos, pero sin ninguna duda además. Pero hemos oído voces de esas cargadas de una determinada ideología condenando y diciendo que es que no se admita esto. Bueno, también estos dos días ha vuelto a la palestra el caso de una señora que con esta práctica le nacieron mellizos y al venir a España los servicios sociales se los cogieron y están bajo la protección de los servicios sociales. Creo que esos críos tienen ya 7 u 8 años. Bien, esos 7 u 8 años, estos niños podían haberlos pasado con la madre. El argumento que había es que era muy mayor. Pues mira, yo lo he visto.
Y más mayores ahora, 7 años después.
Claro. Pero es que además la hemos visto 7 años después y la mujer con una energía y con un... En fin...
Pero no se llamaba Baronesa Thyssen, ¿no? Carmen Cervera, no se llamaba así.
No, claro.
Tenía
claro,
un poquito menos de dinero.
Claro, claro.
Es que no, quizás ahí está la ruptura, ¿no? Es decir, poderoso caballero es un dinero que se decía hace muchos años y sigue siendo real, ¿no? Las puertas las abre los billetes de 500 euros, no me cabe la menor duda, en España y en casi todo el mundo. Y si se llamas Carmen Cervera, puedes tener dos hijas cuando te dé la gana, al nivel que quieras. Si te llamas Ana Obregón también, si te llamas Miguel Bosé, Quique Hernández, Quique Sarasola, es decir, todo el que tenga pasta arregla las cosas. Y los que no, pues se van a Ucrania, que es mucho más baratito. La diferencia es abismal, ¿eh? En Ucrania cuesta 30.000, en Estados Unidos 200.000. La diferencia es de narices, ¿no? Pero, claro, si vas a Ucrania es porque estás ahorrando para satisfacer tu hijo y te traes para acá, o uno adoptado o uno en vientre de alquiler, pues ya ves.
Sí. Bueno, también en eso la realidad económica del que opta a este acto hace que el mercado suba, ¿no? O sea, no es lo mismo que una obra de arte, por decir algo, se le marque un precio cuando la demanda viene por parte de alguien dotado económicamente, que cuando no es así, pero en fin.
También se ha abierto un melón, Rafa, el tema de la adopción, que en España este tema está sin solucionar bien, ¿eh? Esa legislación no se ajusta a la necesidad y a la sociedad en la que vivimos en el siglo XXI. Yo creo que habría que también hablar de ella, ¿eh?
Eso es, hombre, ya lo creo. Mira, la ley del menor, que fue modificada ahí de modo radical hacia, me parece, 1988 o principios del 89 o finales del 88, suspendió algo que en España era común, que era la adopción por acuerdo entre partes. A partir, cuando se aprueba esa ley, yo creo que las cosas se han normalizado, ¿no?, a partir de esas fechas, pero cuando esa ley se aprueba empezaron a aumentar las secciones de nidos donde los bebés se alojaban cuando una familia, una madre o no podía o no quería continuar con la crianza del niño. Bueno, pues de golpe esa ley, una de las consecuencias que trajo fue aumentar el número de bebés en centros de acogimiento, ¿no? Yo creo que eso se ha arreglado. ¿Qué fenómeno ocurrió en aquel momento? Y creo que las cosas, no, estoy seguro que las cosas son muy diferentes, ¿no? Se dio el fenómeno cuando el acuerdo de adopción se establecía por acuerdo entre partes, en el momento, ¿qué se producía? En el momento del alumbramiento, ese niño era retirado y era entregado a la familia que había llegado al acuerdo con la gestante, ¿no? Y la gestante no veía al niño. Así era. Se aprueba esta ley y entonces esa posibilidad desaparece de la legislación española. Yo creo que bien, que es importante que eso ocurriera. Pero lo que no ocurrió fue que empezaran a hacerse cargo de la crianza de los niños aquellos que lo hubieran dado en adopción por acuerdo entre partes. Entonces se presentaba el fenómeno de que el niño era abandonado por las circunstancias y las razones que fuera, era entregado a un centro de acogida. Aquí en Tenerife era la Casa Cuna, el departamento de nidos creció de un modo terrible. Pero, sin embargo, esa madre mantenía la patria potestad y había que seguir un trámite muy difícil para que ese niño abandonado, bueno, por la madre gestante, entrara en un proceso de adopción. Y en esa situación mejorada, supongo, estamos. O sea, que se da el caso de niños no deseados y abandonados, pero que la madre gestante mantiene la partida potestad y lo único que entrega es la custodia, ¿no? Y no es tan fácil que ese niño entre en un proceso de adopción. De hecho, la adopción en España es muy difícil.
Muy difícil.
Y además cuando llega a perfeccionarse son casos excepcionales, tremendamente excepcionales.
Es muy complicado. Y lo que es una triste pena es que se vayan 2.300 personas o 2.300 parejas españolas a aplicar este sistema de vientre subrogado, de vientre de alquiler, y que en las instituciones españolas haya 12.000 niños sin padre.
Bueno, y en las instituciones de otros países, porque la adopción, cuando esto ocurre, los años siguientes empieza un fenómeno que es la búsqueda de niños para adoptar en otros países. Uno que fue origen de muchos, muchos, muchos cientos, probablemente miles de adopciones, fue China, donde hoy eso es imposible. Probablemente no estamos allí, no lo conocemos, pero probablemente el número de niños abandonados por sus progenitores pues no habrá descendido, será también enorme. Pero
ha cambiado la legislación, ¿sabes? El tema aquel de que si el primero era una niña, ya no podía tener un segundo, entonces esa legislación ha cambiado.
O sea, en países de Centro Europa también había, bueno, probablemente quienes nos escuchas conocerán ya hombres y mujeres que vinieron de procesos de adopción de países de Centro Europa. Y ahora la legislación en esos países también ha cambiado. O sea, la adopción se ha llegado a un extremo de que sea casi punto menos que imposible, ¿no?
Y además se convierte también en un tema de mafias y de malas praxis.
Pero estas cuestiones son complejas y yo creo que la sociedad debería hacer esfuerzos en que su regulación, previa a su regulación, hubiera estudios serios de gente importante, de gente técnicamente preparada, científicos y personas con capacidad para poder alumbrar estudios de este tipo de carácter sociológico. Porque, volviendo al origen, a lo de las madres gestantes, hemos oído, bueno, pues afirmaciones universales de políticos, de no sé qué, pero no aún ningún medio de comunicación ha traído la opinión y las motivaciones que han movido a esas madres que hacen el papel de la gestación subrogada, ¿no? No, yo no he oído a ninguna, y los medios de comunicación no nos los han traído. En fin, es una cuestión espinosa. Ahora, lo que sí que te aseguro es que un niño que llegue a una familia, bien por el procedimiento de adopción o bien por estos procedimientos, yo me atrevería a afirmar que en su absoluta seguridad llegan a un hogar que los desean, que los quieren y que van a hacer todos los esfuerzos del mundo para que esos niños o niñas pues se eduquen y tengan todas las oportunidades del mundo para darles una vida, bueno, pues una vida buena y fuerte.
Pues ojalá avancemos también en este tema, porque es una asignatura pendiente. Hace decenas de años que no hemos avanzado lo suficiente como para mejorar en este problema del menor, que yo sigo diciendo lo mismo. Aquí hay muchas leyes para el mayor, muchas leyes para las mujeres, pero para el menor nos olvidamos de ello.
Y después lo vestimos siempre con afirmaciones como lo hacemos por el alto interés del menor.
Sí, sí.
¿Eh? Bueno,
seguro que sí. No sé, hablen con el juez Calatayú.
Sí. Bueno, pues probablemente es necesario en todos estos temas muchos jueces Calatayú, ¿no? Que vayan creando una opinión no interesada ideológicamente, sino donde lo que prime sea eso, el interés del menor por encima de todo, ¿no?
Pues Rafa, la semana que viene volveremos a hablar. No sé si habrá algún tema más interesante, pero este seguramente seguirá ocupando tiempo de tertulia. Pues
probablemente. Bueno, además, esperemos qué ocurre cuando esta señora llegue a España y a ver cómo reaccionan los servicios sociales del lugar donde esta señora vive.
No van a tener mucho trabajo, ya te lo garantizo que tendrá su plan estratégico bastante desarrollado.
Pero yo lo digo en el sentido de que los servicios sociales, como en el caso de la señora que comenté antes, que tuvo por gestación subrogada a dos niños y que la hemos visto estos días, los servicios sociales dictaminaron que esa señora, por su edad, no era capaz de garantizar la crianza de esos niños. Y fueron puestos bajo la tutela de la administración pública. En fin.
Igual se lo piensa y no vuelve a España, se queda en Miami.
Bueno, pues no lo sé, pero puede ocurrir eso, y como se trata de un caso relevante, solo hace falta que en los servicios sociales donde del lugar donde vive esta señora Ana Obregón, pues haya un equipo de servicios sociales. Bueno, iba a emplear una palabra muy fuerte, pero no la empleo. Unos servicios sociales que pongan la ley de canto y con el argumento de que tiene 63 años.
68, 68. 63 tenía Tita Cervera cuando adoptó a la suya, bueno, cuando tuvo las suyas.
Con el pretexto de que tiene 68 años, digan que esta señora no puede ejercer de la crianza de la niña.
Pues estaremos expectantes, pero te digo, si tiene problemas habla con Ayuso y Ayuso se lo arregla. No tengo mucho problema. Don Rafael, que pase usted una buena Semana Santa, que la semana que viene me he dado cuenta que es Jueves Santo y hay que estar de procesiones.
Efectivamente.
Además, dentro de dos.
La laguna presumo que estará preciosa, ¿eh?
Ya está preciosa, pero el Jueves Santo en la laguna es uno de los días que se debe pasar por allí.
Tiene una carga cultural muy muy fuerte y religiosa, naturalmente, ¿verdad?
La Semana Santa es una fiesta religiosa.
Sí, sin duda.
Como casi todas las fiestas españolas. Don Rafael, pues hasta dentro de dos semanas.
Venga, pues un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan y que pasen una muy buena Semana Santa.
Pues llegamos a la primera pausa musical con una sinfonía, un temita que podía ser casi de música clásica. Lo será dentro de 30 años. Ed Sheeran nos deleita con Perfecto. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. 8:39 en Canarias, 9:39 en la península. Es el momento de saludar a don Jesús García, gerente de la Asociación Cultural Pino Lere, que va a celebrar este fin de semana la 12ª edición de la Feria de Quesos de Canarias. Muy buenos días, don Jesús.
Muy buenos días, don Diego.
Una nueva,
a toda tu audiencia.
Una nueva edición, y ya creo que ya definitivamente nos olvidamos del pasado, del COVID y de esos años tan duros, y este año sí. a todo tren, ¿no?
Sí, sí, ya no tenemos ningún tipo de restricción para celebrar un evento de estas características sin el tema del COVID, ¿no? Tenemos autorización para realizarla como en ediciones anteriores antes de la pandemia. Por tanto, esperamos que todo nos salga como lo tenemos preparado, como lo tenemos proyectado, con muchas ganas además, ¿no? El tiempo parece también que nos va a acompañar y estamos ilusionados de nuevo para volver a lo de antes de Pinolet.
La calima no va a llegar mucho a Tenerife, a las islas orientales sí, pero va a hacer un tiempo excepcional. El solecito, que es como se agradece allí en Pinolere, el solecito viene siempre, siempre, siempre muy bien. Pero la Feria de Queso lleva ya 12 ediciones y es ya una feria tradicional, porque el queso de Canarias, mi opinión, es de los mejores del mundo. Y la mama en diversidad, en variedad y en calidad.
Pues tienes mucha razón, estás bastante bien informado. Los quesos que tenemos en Canarias son, aparte de la variedad que tenemos, que es importantísima, cada isla tiene una variedad y unas características determinadas, pueden competir con cualquier queso del mundo. Además, en las competiciones internacionales y mundiales siempre se traen premios los quesos de Canarias, ¿no? Entonces eso es una garantía de éxito. Y junto a eso hay que decir, y siempre lo digo, que la comunidad autónoma de Canarias y su sociedad y la gente que vive aquí es la mayor consumidora de queso de todo el estado. Eso está demostrado porque en un estudio que hizo el Ministerio de Agricultura en su momento dijo que somos la comunidad autónoma que más queso comemos. No solo nos comemos el que hacemos aquí, sino también el que viene de fuera.
Cierto, cierto, cierto. Y la verdad es que tenemos tan buen apetito aquí en Canarias con el queso que no permitimos a veces que grandísimos quesos canarios salgan fuera, sino que nos lo comemos todo aquí.
Sí, la producción también es pequeña, hay que decirlo, ¿no? Hay ganaderías bastante pequeñas, el queso es bastante artesanal en muchos casos. Tenemos muy pocas queserías industriales, las más conocidas quizás Masorata, Valsequillo, bueno, Bolaños, Benijos aquí en Tenerife, pero la mayoría, el 80% de las queserías que tenemos en Canarias son queserías artesanales, con una cabaña ganadera pequeña, que está teniendo muchas dificultades, es verdad, en estos momentos, complicados en estos últimos años, ya no solo por la pandemia, sino por los costes de que ha subido el alimento del ganado, y por tanto la reducción en el tema del ganado. Esta mañana estaba oyendo de que no sé cuántas ganaderías han tenido que sacrificar miles de cabezas de cabra en estos últimos años porque no da. Entonces, están pasando un momento delicado y nosotros lo que pretendemos con esta feria fundamentalmente es aportar nuestro granito de arena para apoyar al sector, para que la sociedad de Tenerife y de Canarias en general pues esté aquí con ellos en este momento.
No ha sido buenos tiempos para las ganaderías, ni siquiera tampoco para la agricultura, y algo tendrá que ver, y no vamos a hablar de eso, y mucho menos con Jesús, algo tendrá que ver la buena o la mala gestión que se haya hecho desde el gobierno canario en esta área tan importante del PIB canario y de la sostenibilidad de nuestra comunidad autónoma. Hablamos lógicamente de la Dirección General de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estaba en manos de quien estaba, y lo dejamos ahí. A nuestros oyentes, invitarles a que, ¿cuándo empieza la feria? ¿Este viernes? ¿Este sábado?
La feria empieza el sábado 1 de abril, a partir de las 10 de la mañana abriremos las puertas, haremos la inauguración a las 2:30 y estaremos hasta las 8 de la tarde. Y el domingo continuaremos con la feria también a las 10 de la mañana y cerraremos a las 8 de la tarde. Un fin de semana yo creo que muy bonito, un fin de semana también muy familiar porque las actividades que nosotros tenemos previstas allí son muy familiares, con talleres infantiles de ordeño, con degustaciones, con catas, con una muestra única de ganado autóctona, con una serie de concursos de perros de razas, ¿no? Como el lobito reño, como el ratonero palmero, como el perro majorero, como el podenco canario, como el presa canario. Vamos a tener toda una serie de actividades relacionadas con ese mundo también, que está muy vinculado a la ganadería, que está muy vinculado a la quesería, ¿no? Porque claro, esos animales son los que producen en algunos casos las ovejas, las cabras, las vacas, la leche que hace que podamos tener estos maravillosos quesos.
Te iba a decir yo una cosa. ¿Estáis extendiendo esta importantísima cultura quesera a los distintos colegios, tanto en primaria como en secundaria? Porque claro, la feria es el fin de semana, pero ¿se hace alguna actividad para vincular a los chavales, para generar la inquietud de que esto puede ser un medio de vida?
Mira, vamos a ver, nosotros este año, lo que pasa que por circunstancias determinadas, fundamentalmente porque estamos en época preelectoral y nos cogió a nosotros en medio, intentamos ampliar la feria por primera vez a 3 días, como la feria de artesanía. Uh-huh. Es decir, viernes, sábado y domingo. Y lo habíamos pensando exclusivamente en los escolares, es decir, para que el viernes de la feria del queso se dedicara a los centros escolares de la isla de Tenerife, invitarlos a que vinieran. Además, porque habíamos pensado que ese es el viernes último de clase antes de las vacaciones de Semana Santa.
Que no están haciendo nada, están haciendo
el ganchillo. Pero bueno, lo que quiero decirte es que podía ser muy propicio para que se pudieran organizar una serie de visitas escolares a la feria, ¿no? Tanto a la cabaña ganadera que tenemos allí, como a la muestra de ganado, al tema de los perros, como a el tema de los queseros, ¿no? Pero no nos salió. Pero yo creo que estamos abocados a que en la próxima edición, si llegamos, claro, y seguimos vivos, por decirlo de alguna forma, estamos abocados a ampliar esta feria ya a 3 días de feria, como hacemos en septiembre con la Feria de Artesanía, y dedicarla los viernes al mundo escolar, al mundo de los más jóvenes, para que se acerquen y conozcan la realidad de este sector tan importante que tenemos en Canarias.
¿Y Jesús, premios?
Sí, vamos a reconocer a una serie de personas, siempre lo hacemos, ¿no? Porque es importante para nosotros agradecer, porque nos han echado una mano, porque siempre están al lado nuestro, porque nos dan ideas, ¿no? Entonces hay un maestro quesero y técnico de la Dirección General de Ganadería, del Gobierno de Canarias, que es Isidoro Jiménez Pérez, que vamos a reconocer en el acto de inauguración de la feria. También reconoceremos pues la labor de una serie de jueces y de personas vinculadas a la muestra de razas autóctonas que estarán también allí, que también reconoceremos. Y también haremos un reconocimiento junto con la Asociación Cultural el Baño de las Cabras en el Mar, los amigos del Baño de las Cabras en el Mar, y nosotros a un cabrero de La Matanza, que es Manuel el Cabrero, muy conocido, una persona que de los últimos cabreros que quedan ahí en esa zona de Acentejo, y bueno, y que vamos a hacerle también un reconocimiento durante el sábado de la feria, ¿no? Todas estas actividades serán el sábado de la feria.
Y a degustar queso canario en la feria, en la 12ª edición de la Feria de Queso Regional de Canarias. Se puede degustar de todas las islas, ¿verdad?
Sí, vamos a tener queso, no vamos a tener todas las queserías de Canarias, eso es imposible.
Imposible.
Pero sí vamos a tener quesos de toda Canarias, menos de La Graciosa, porque de momento en La Graciosa no se está produciendo queso, eso también hay que decirlo. Pero
de momento, no des idea, que allí puede ser un sitio estupendo para tener un rebañito de cabras, ¿eh?
Pues sí, pero de momento no hay nadie que esté elaborando queso, ¿no? El queso viene de Lanzarote a La Graciosa. Entonces tendremos de las otras 7 islas, de Lanzarote al Hierro, pues tendremos quesos, ¿no? De diversas denominaciones de origen y de varias queserías fundamentalmente artesanales, ¿no? Que son los que más trabajamos nosotros.
Pues nada, Jesús, yo te digo una cosa, si no voy me va a dar una tristeza, pero es que coincide con mi cumpleaños. Entonces a la mejor misión no me dejan salir de casa. Pero lo vamos a intentar.
Podrías hacer un homenaje, ¿no? Comprando un queso y
vamos a celebrar el cumpleaños
con un queso, ¿no?
Pues no, mira, dale idea tú a alguno de mis hijos que antes de ir por casa traigan un quesito de la feria. Jesús, muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio y a todos nuestros oyentes, que no pierdan la oportunidad que tienen este fin de semana de disfrutar de los quesos de Canarias aquí al ladito en la Asociación Cultural de Pinoleres. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias, Diego. Un saludo a todos tus oyentes.
Pues vamos a seguir comentando la actualidad y con un punto de vista diferente. Ahora hablamos y creo que te la tenemos al otro lado de la línea telefónica con mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Calurosos días, por cierto.
Fíjate tú, yo estaba antes... Sí, además lo que espera, porque el sol está pendiente de salir todavía, que con esto del cambio de horario todavía estamos ahí con la luz tenue del amanecer.
Efectivamente.
Va a hacer calorcito, pues ya se va agradeciendo. Que este año, la primavera se convierta rápidamente en verano. Óigame, señor Blanco, ayer te comentaba, te voy a mandar unos vídeos que me están llegando, me habían llegado por redes sociales, en concreto por algunos grupos de WhatsApp, de estos que a veces hay que limitar, ¿no? Pero porque llega tanta información información, pero el primero que me llegó me llamó la atención. Digo, ¿esto dónde será? Después coincidió de que lo oí. Pues yo tengo la mala costumbre de estar delante de un ordenador y por la espalda tener la televisión oyéndola, y como tengo mucha gente por casa, pues van cambiando de cadena. Y en cuatro, no sé cómo se llama el programa, lo vi comentándolo, San Isidro. Digo, ¿cómo San Isidro? Pim, comba. Y era el mismo vídeo que me había llegado por una red social. Yo quiero comentar contigo, porque ya más yo creo, quiero saber tu opinión. ¿Se nos ha ido la cabeza definitivamente con esto de la protección animal y se nos ha ido la cabeza definitivamente con esto de la autoridad de la policía en considerar que la policía es el enemigo de los buenos y el amigo de los malos? ¿O yo estoy equivocado?
Bueno, creo que todo, como lo hemos hablado en otras ocasiones, hay que mirarlo con doble rasero, ¿no? Yo la verdad es que me enteré cuando tú me lo mandaste. La verdad que ayer estuve un poquito desconectado y de la actualidad, y por eso te preguntaba, ¿dónde es? Cuando me dijiste San Isidro, me pareció increíble, ¿no? Yo deduzco, igual hay que separar un poco ese caso concreto de la generalidad, ¿no? En ese caso concreto se notan dos cosas, ¿no? Primero, la verdad es que la soledad de nuestra policía a la hora de actuar, ¿no? O sea, la sociedad está impasible ante hechos como ese que hemos visto, ¿no? La policía es como que actúa, muy bien lo dices tú, como el enemigo, ¿no? Bueno, resulta que después me comentaste que eran unos narcotraficantes, por lo tanto, el bien y el mal en ese hecho en concreto de ese vídeo tenía que ser el bien la policía y el mal el narcotraficante, pero yo no escuché ninguna palabra de aliento a la policía, ¿no? Me sorprende mucho
ni siquiera que tenemos como algo que no fuera un insulto, ¿no, Antonio? Porque lo menos que le decían eran hijos de perra. Claro.
Pero de principio yo entiendo que eso era la gente, digamos, cercana al narcotraficante, ¿no? Pero,
sí,
pero
detuvieron a ocho al final, resalta, ¿eh? Al final detuvieron a ocho, claro, al que tenían intentando reducir, que estaban intentando reducir, el que achuchó, claro, a los perros contra la policía. Sí, pero al final fueron, claro, ocho los detenidos.
Pero me sorprendió el que no haya alguien que pasa o que escucha y que alienta a la policía, ¿no? No hay. Es decir, en un caso de estos, o bien la gente pasa y no dice nada, o si dice, lo dice contra la policía. Es decir, hasta ese punto me ha llamado la atención ese hecho. Y después, evidentemente, al menos en el trocito que se ve en ese vídeo, lo que denota son pocos policías para tratar un hecho como ese, ¿no? Tal vez faltó un poquito de previsión y saber que, bueno, que los perros siguen a los dueños fieles hasta el final y que, bueno, pues que podía suceder un hecho como el que sucedió, ¿no? Que te tiraran los perros, y ante esa actuación tú tienes que ser profesional y saber cómo actuar. Entonces, tal vez fueron pocos efectivos para asimilar ese hecho, ¿no? Pero bueno, eso es el hecho particular. Pero extrapolándolo a la generalidad, como muy bien decías tú, yo creo que, bueno, lo hemos hablado en relación a muchos otros temas, ¿no? El principio de autoridad está totalmente desvirtuado. Exacto. Y la sociedad entendemos como los cuerpos represivos como algo malo, cuando realmente lo que reprenden no es a cualquier ciudadano, sino a aquel que ha obrado mal y en favor de todos aquellos que hemos obrado bien. Pero creo que como sociedad estamos en una marejada que nos dejamos llevar de buenismo, lo que decimos, o sea, creo que al final no se acabó con ninguno de los animales, creo que están heridos, pero no en sitios vitales y por lo tanto están siendo tratados. Es decir, fue una autodefensa de la policía, no fue un falta de profesionalidad y acabar con los animales. Por lo tanto, hay que medir mucho también lo que nos llegan por redes o por medios de comunicación, que tal vez las noticias no son del todo fidedignas, ¿no? Entonces, si a eso unimos que somos una sociedad muy pasota, muy de mirar para otro lado y no meternos en ningún tipo de problema, pues se dan este tipo de casos, ¿no? O sea, prácticamente la policía tiene que ir con nocturnidad y alevosía, porque si lo haces si reprendes una actuación como la que se hizo en ese momento a plena luz del día, lo más probable es que los policías sean los más damnificados, ¿no? Y eso es terrible. realmente como sociedad tenemos que entender que quien nos está protegiendo de aquellos que obran mal, los estamos tratando en una consideración tan peyorativa que esa misma policía va a hacer lo mismo que la sociedad en su conjunto, mirar para otro lado. Y ahí saldremos perjudicados todos como sociedad.
Y ahí estamos todavía hablando de la ley de seguridad ciudadana, donde se le quitan autoridad a la policía, a la Guardia Civil. Después aplaudimos en los desfiles y decimos que la Guardia Civil es lo mejor que nos ha pasado y que el reconocimiento de la sociedad. Pero realmente no le estamos dando herramientas para que nos protejan de los malos, ¿no? Estamos poniéndole el calificativo a la policía y a la Guardia Civil de primeras dadas de que son malos profesionales. Y, oye, yo no sé si habrás visto también esta semana que ha habido otra imagen espectacular de la policía con la selección peruana de fútbol, donde un futbolista le pega un empujón al policía y lo insulta claramente a la cara y todavía cuestionan si están haciendo su trabajo cuando lo que están haciendo es protegiendo a esas personas de la masa que está en el exterior. Yo de verdad que cada día doy menos crédito, ¿no? Y si a eso le suma la animadversión que tiene determinado colectivo juvenil que no ha tenido nunca un enfrentamiento con la policía, que nunca la ha necesitado y que considera que son unos bastardos con esas camisetas maravillosas que se ponen sin haber conocido todavía prácticamente nada, pues no estamos generando una cultura donde la autoridad se le entregue teóricamente a los buenos, ¿no?
Estamos creando una sociedad ignorante, porque hay que pensar que cuando tú te manifiestas y ante la policía por una causa justa, la policía obviamente tiene que mantener el orden público y, bueno, si tú te saltas determinados límites de normalidad, pues evidentemente va a haber problemas con la policía. Pero cuando realmente no está defendiendo ninguna causa justa, sino como en este caso, la policía está haciendo su trabajo, que es para lo que hemos creado la policía, porque yo recuerdo, tú te acuerdas también, en el País Vasco, cuando se creó la comunidad autónoma y demás, se defendía por los propios abertzales una policía propia, ¿no? Es decir, no es que los españoles nos tienen aquí sojuzgados y demás. Bueno, cuando se creó la Ertzaintza, ¿qué pasó? Pues que, claro, la Ertzaintza está también para proteger el orden público, por lo tanto, ante
los mismos problemas
vandálicos, los mismos lo defienden. Y esos mismos que querían una policía autonómica vasca, pues fueron los mismos que estaban echando contra la Ertzaintza porque iba contra la gente que se manifestaba. Es decir, tenemos que tener claro que necesitamos una autoridad que defienda al colectivo de la sociedad cuando X personas se salten, digamos, las normativas, el orden social, ¿no? Y eso lo tenemos que asumir, y esa policía tiene que tener plena autoridad de actuación. Eso sí, no puede ser arbitraria, tiene que estar reglada, pues en eso estamos de acuerdo, pero es que asimilamos determinadas actuaciones policiales en España como si fueran esta policía americana que parece que tampoco tiene ley, ¿no? Y no, aquí realmente la policía está con una normativa muy estricta, saben cómo actuar en cada momento y son profesionales, entonces una de dos, o no queremos policía y aquí que cada uno haga lo que sea, o tenemos que asumir que la policía hay que defenderla y que cuando hay una extralimitación, porque puede darse, somos humanos, los miembros de los cuerpos y fuerzas del Estado son humanos y en algún caso pueden, digamos, ir más allá de lo que pueden hacer, bueno, pues están las normas para sancionar. Pero la sociedad tiene que entender que la policía es una amiga y no una enemiga, ¿no?
Fundamental. Y además el principio de autoridad, que a veces no lo enseñamos ni siquiera desde las casas, desde los colegios, creo que es importante para el bienestar de una comunidad. Tenemos que tener respeto a la autoridad, que además en este caso se la hemos dado nosotros democráticamente con una formación de una policía que está muy preparada y muy formada para gestionar todas estas situaciones y que simplemente lo que hay que tener es el respeto a la autoridad, que además viene a defender los intereses de los que teóricamente estamos haciendo las cosas bien, para defendernos de los que hacen las cosas mal, ¿no?
Exacto. Y lo único que es verdad que lo hemos hablado también en otras conversaciones que hemos tenido, somos una sociedad que muy aletargada, por lo tanto, la imagen que nos llega es la primera, sin analizar muy bien el trasfondo o el conjunto de la historia, ¿no? Y estos vídeos sesgados, ese vídeo que tú me enviaste en concreto, antes de analizar el porqué y quién son y el porqué se da ese hecho, pues claro, a bote pronto son tan visuales que tú mismo te pondrías a decir barbaridades, ¿no?
¿Quiénes son esos animales que están pegando de tiros a los perros en la calle? Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Pobrecitos animales.
Exacto. Entonces, tenemos que ser una sociedad crítica para analizar, no quedarnos con la primera idea, sino entrar en profundidad. Cuando tú me lo enviaste, te dije, oye, ¿quiénes son y dónde son y cuál es el problema? Para después realmente analizar y, o bien, estimar o desestimar esa acción, ¿no? Pero nos han creado como sociedad apaciguada y, por lo tanto, nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo hecho. Y somos muy manipulables. Esa imagen, ese vídeo en concreto, ese vídeo solo nos llevaría a una idea equivocada de lo que realmente sucedió.
Totalmente, Antonio. ¿Qué haces este fin de semana? ¿Te vas de viaje o te quedas aquí a disfrutar de la Semana Santa Canaria?
Pues el domingo me iré a Mallorca por temas de trabajo y el resto pues a descansar. O sea que, bueno, va a ser un poquito intenso.
Que se lo tiene merecido. Don Antonio, la semana que viene lo volvemos a intentar. Siempre es un placer compartir con usted opinión.
Será un placer. Un saludo para todos.
Bueno, pues la hemos echado mucho de menos y lo primero que tenemos que hacer es preguntarle cómo se encuentra doña Sandra Rodríguez González. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, la verdad que sí, que bien, ilusionada. La noche de ayer, la verdad que fue importante para Coalición Canaria en Puerto de la Cruz y sobre todo, pues, el presentar un equipo y ver que tanto los que van como los que no van en la lista tienen pues las mismas ganas, la misma ilusión y que bueno, la verdad que fue una noche, como te digo, ilusionante, como te decía antes cuando se cortaba, que fue una noche ilusionante y que me genera más ilusión todavía, si cabía, ¿no?
Esta lista ya es definitiva, ¿no? Se la tienes que presentar, creo que al Consejo Político, la aprobarán hoy, ¿no? Pero ya es definitiva, ¿no?
Sí, fue aprobado ayer por la Asamblea Local del Puerto de la Cruz. Tengo que remitir ahora toda la documentación y mañana viernes se elevará al Consejo Político Insular, quien aprobará todas las listas de la isla de Tenerife, por la isla de Tenerife, Cabildo incluido, y la lista del Parlamento por Tenerife y todos los municipios. Y el sábado se celebrará el Consejo Político Nacional, donde se aprobarán todas las listas de Canarias. O sea, que estamos en el procedimiento dentro del calendario establecido por la organización, ¿no?, por el partido, y cumpliendo pues todos los plazos que corresponden en este momento. Yo creo que es bueno, incluso porque bueno, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo con este equipo que anoche se presentó, y es bueno pues darle oficialidad y saber dónde estamos todos y cada uno y lo que pretendemos, lo que queremos, las ganas que tenemos y empezar a defender ese proyecto para Puerto de la Cruz.
Sandra, pues felicitarte porque además te veo recuperada, ya tienes todas las energías puestas a disposición de tu partido para encabezar esta lista y acometer una campaña electoral difícil, dura, pero muy interesante, ¿no?
Yo creo que es una campaña de las más de las que he vivido con mayor incertidumbre. Creo que es esta, creo que va a ser esta. Hay una sensación de silencio, ¿no? Nosotros decimos entre comillas que no se me entiende, ¿no? Se me entiende mal, el puerto está zorro. Y cuando el puerto está zorro es porque está magullando cuál va a ser el cambio y hacia dónde quiere ir el 28 de mayo. Esa es la sensación que yo percibo después de tantos años y cada vez que la he percibido, y además lo hemos comentado incluso amigos, compañeros, amigos de distintas formaciones políticas, con políticos de distintas formaciones políticas, y siempre ha sido así, se producen cambios en el municipio. Vamos a ver, nosotros evidentemente, como no puede ser de otra manera, salimos a por todas, salimos a ganar, tenemos muchísima ilusión, tenemos muchas ganas de trabajar por recuperar el orgullo portuense, por recuperar la ilusión de los portuenses, por recuperar no solo los grandes proyectos para Puerto de la Cruz que han sido olvidados en el cajón de durmiendo el sueño de los justos, sino de ponernos a trabajar por lo verdaderamente importante, que es el ciudadano, que es el bienestar del ciudadano, que es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos de Puerto de la Cruz.
Pues Sandra Rodríguez González, yo te invito ya, que te veo muy recuperada, a que te vengas por aquí. El día que tú quieras, comentemos la lista nombre a nombre, barrio a barrio, y ya empecemos a darle pistas a los votantes del Puerto de la Cruz cuál es el proyecto que tú vas a encabezar con el objetivo de recuperar la alcaldía de nuestro querido municipio.
Cuando tú quieras, me decías mañana, pues si quieres mañana, y si no la semana que viene, cuando
estás,
tú quieras.
Cuando tú tengas energía, ganas tiempo, y las gafas nuevas, ¿tienes las gafas nuevas o las sigues teniendo las mismas?
No, nada, tengo las gafas nuevas, las que te gustan, Diego. Te llevo las otras, te llevo las dos y me dices cuál me pongo.
Las más serias, que vamos a hablar en serio.
Las de candidata.
Sandra, felicidades y a ver si te vienes mañana. Dentro de un ratito lo cerramos y si te vienes mañana, mañana nos vemos.
Perfecto.
Un abrazo. Chao.
Un placer, un abrazo, chao.
Bueno, pues ya hemos pasado a las 9 de la mañana y es el momento de saludar al alcalde del puerto de La Cruz, Marco González Mesa. Muy buenos días, Marco.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Hoy te decía, no vienes sonriente, pero ya estás sonriendo. El hombre más feliz del puerto de La Cruz.
No voy sonriendo por las calles solo, me encontré contigo y entonces ya sonreí. Y yo digo siempre que uno nunca pierde la fuerza. Anoche mismo hacía una reflexión en mis redes sociales, ¿no? Que a pesar de las horas de trabajo, del cansancio personal, de una acumulación que para mí es nueva, ser alcalde y candidato de nuevo y compatibilizar con lo complicado que es una agenda, como es mi agenda, que intento estar en todos sitios y a todos lados.
No me lo digas.
Y ocuparme de una precampaña, ¿no? Está siendo bastante duro, pero yo siempre el cariño de la gente me puede y es el motor que me alimenta cada día, ¿no?
La verdad, estábamos hablando con el micrófono cerrado de la recolocación de algunos personajes dentro de listas de Coalición Canaria, menos del PSOE, pero también del Partido Popular, no hemos comentado nada, pero también hay gente que van y vienen y tal. Y ahora es el momento de conocer las listas. Y ahí se van a ver muchas tripas de dentro de los partidos y se van a sacar a la luz pues algunas situaciones que se solucionan con esas listas o se complican. ¿Ya tiene Marco publicada su lista?
Sí, yo lo haré público cuando culmine.
Sí, yo lo haré.
Ahora.
Eso sí, yo lo haré. Sí, sí. No la tiene todavía.
Yo he presentado la propuesta de lista a la Asamblea, que se aprobó por unanimidad en la agrupación local. Se llevó al comité de lista. Falta el comité de lista regional. El comité federal la dio también por buena. Yo ya he anunciado que volveré a saltarme la cremallera para una discriminación positiva a favor de las mujeres, para colocar más mujeres que hombres en los primeros puestos de mi lista. Ya lo hice desde que me he tenido la responsabilidad de hacer lista, estar por encima de lo que el partido exige para equilibrar esas políticas igualitarias y feministas que son las que el partido por encima de cualquier ley estatal impone para que así se cumple. Pero he decidido que hasta que la Junta nos entregue toda la documentación necesaria, no se firmen los catálogos, en este caso los decálogos de ética y moral, las declaraciones de bienes que hace el partido, que es un proceso distinto a lo mejor que en otras listas, pues hasta que eso no se dé, no la haremos pública para que la gente lo conozca. Sí, he hecho público que voy con unos compañeros y compañeras que muestran desde primera hora su generosidad para con el partido al que vamos a representar, porque ninguno de los que me ha dicho que sí saben qué puesto va.
¿Y llevas alguno independiente? ¿No afiliado al PSOE vas a afiliarlos a todos?
Sí, no, se afiliarán todos probablemente.
Alguno queda pendiente de hacerle la ficha, ¿eh?
Sí, no, cuando yo fui a una lista electoral sin estar afiliado al PSOE. Nadie dudaba de mi afinidad con el partido. Soy un pegacarteles desde que tengo 20 años, pero a mí me daba cierta libertad no estar afiliado. Llegaba a las asambleas, a veces podía, bueno, era una forma de entender la política de otra manera, pero siempre estaba, ¿no? Desde la época de Félix Real, siendo muy joven, con juventudes en aquel momento, luego Salvador García, siempre ha sido el partido que me ha dado todas las oportunidades profesionales, de dirigir eventos en esta ciudad, de hacer cosas y emprender, de empezar a trabajar con tan solo 19 años en un barrio como La Vera, a través de proyectos de participación ciudadana. O sea, lo he hecho todo con el partido que me representa, pero no estaba afiliado hasta que Lola en su momento me dio la oportunidad de ir en su lista, y luego lo hice y mira, me he convertido en secretario general y en alcalde de esta ciudad, ¿no? Yo creo que cuando una persona tiene una afinidad clara con un partido, la afiliación es un paso más de un compromiso, y creo que formando parte de una lista ya no hay mayor compromiso con la sigla que luego afiliarte, ¿no?
¿Va a haber sorpresa?
Sí, bueno, yo creo que sí, que hay personas que se incorporarán a la lista que son perfiles muy profesionales. Yo siempre digo que hacer una lista es duro y es difícil porque hay compañeros a los que hay que decirles que no, hay compañeros a los que invitarlos porque para que unos vayan, otros no pueden continuar, pero esto no es una vara de medir sentimientos, es gestión. Y luego que en la política hay tantos caminos. Yo decía en estos días que me preguntaban, ¿no? La compañera, por ejemplo, o ponía como ejemplo la compañera Tamara Raya, ¿no? Fue conmigo en las elecciones del 2015, no fue conmigo en las elecciones del 2019 y acabó convirtiéndose en diputada nacional, ¿no? Los designios de la política, los destinos de las personas que asumimos responsabilidad pública son muy diversos y grandes, y cuando alguien no va en una lista municipal no significa que se acabe su carrera política, sino que a lo mejor su lugar está en otro espacio, ¿no?
Tamara va ahora al Parlamento de Canarias.
Tamara va, por ejemplo, ahora al Parlamento y acompañará a Ángel Víctor, después de un trabajo como diputada nacional en el que hay plena confianza de la agrupación local y especialmente del candidato Ángel Víctor, que es al que se le ha dado toda la libertad para llevar los hombres y mujeres, como los compañeros que lleva Pedro Martín en el Cabildo, que no es uno ni dos, sino tres, ¿no?
Aaron sí, Afonso
va de número 3, Javier Medina va de número 7 y Mónica Ceballos, que es directora general actualmente de Justicia, va de número 10, ¿no? Yo creo que una
perfiles muy profesionales los tres.
Y muy importante para una situación, para una realidad, dado que la oposición acusa mucho a Pedro Martín de ser el alcalde del sur y ha puesto de manifiesto su aportación
3, 5 y 7, ¿no?
3, 5 y 7. Al norte 3, 7 y 10 son los puestos, sí.
Ah, pues yo pensaba que era 3, 5 y 7.
Pero bueno, ya eso sería ya que el resto de ciudades sería.
Pero vamos, ¿no? Son tres consejeros del Cabildo garantizados. Sí. El PSOE garantiza 10 consejeros.
Yo creo que es una. Y luego todos los compañeros, ¿no? Del resto, porque las personas cuando van a una administración insular son de una ciudad, pero no van a trabajar solo para una ciudad, ¿no? Yo creo que son, como bien apuntabas, tres perfiles totalmente profesionales, los que ya tienen gestión pública, el compromiso, por ejemplo, del compañero Javier Medina es claro con el puerto, no esperamos a que Acuae ni el Ministerio resolviera un problema que teníamos que afrontar, hemos hecho y redactado el proyecto de la ampliación de la estación depuradora buscando la financiación dentro del Consejo Insular de Agua, se están generando en la ciudad todos esos proyectos a través del Ministerio de Acuae para solventar los problemas que tenemos de saneamiento en la ciudad con todos esos colectores, y no se puede tener más compromiso con una ciudad o con su propia ciudad y su propia agrupación, como es en este caso, ¿no? De Mónica Ceballos, acabamos de recibir ahora mismo al secretario de Estado de Justicia, si cualquier oportunidad que tiene en su momento, como la unificación de los juzgados, que era una realidad, no queríamos que víctimas de violencia de género tuvieran que ir a Santa Cruz a testificar, y todo eso pasaba por unificar los juzgados y por proyectar para el Valle de la Orotava un Palacio de la Justicia como se merece el norte de la isla, y estamos trabajando y dando pasos para
ello. ¿Será una realidad eso en los próximos cuatro años?
Yo creo que sí.
¿Ya el suelo está definido? Ya.
No, falta todavía esa parte, pero lo
importante es que hay muchas opciones.
La parte administrativa,
eso ya va a funcionar.
En principio ya está funcionando y por lo tanto es una garantía. Y de Aarón no tengo sino palabras de elogios y de agradecimiento. Es un compañero con una capacidad profesional también inmensa, lo ha demostrado. Es un paso importante para él porque siempre ha estado arropando tanto a Pedro Martín como director
insular. Si no es por Aarón en esta
pero es la primera vez que en este caso él asume dar el paso para ir en una lista electoral.
Y de, ¿no? Número 3 además.
Y de número, yo creo que por eso es muy importante para esta ciudad seguir teniendo la confianza. Ángel Víctor está claro y con Tamara en las listas, pero sobre todo porque Ángel Víctor ha demostrado con un gobierno su compromiso para con Puerto La Cruz, con la ampliación del Jardín Botánico, con el dinero a través del consorcio para obras como Punta Brava. Es decir, hay una apuesta clara por una ciudad, por un equilibrio de una ciudad turística como es Puerto de la Cruz. Nos falta que cuando lleguemos al gobierno de nuevo tengamos turismo para tener mayor proyección y conseguir los planes de sostenibilidad turística por los que estamos luchando hace dos años. Eso espero que pase cuando volvamos a gobernar. Y en el Cabildo lo mismo, creo que Pedro Martín es el mejor presidente para la isla de Tenerife, pero sobre todo el mejor presidente para Puerto de la Cruz, porque pese a todas esas voces ha demostrado claramente ser un presidente que equilibra la isla y entiende que el equilibrio en el norte de la isla de Tenerife pasa por el puerto de la Cruz.
En eso yo creo que estamos de acuerdo todos los habitantes de aquí. Importantísimo que el puerto de la Cruz tire de la comarca.
Yo, es la locomotora. Esto no es un tema de egocentrismo por ser el alcalde de esta ciudad, aunque me escuchan muchas veces decir que es la ciudad más bonita del mundo, y lo digo de verdad porque lo siento y así lo creo, sino porque es una realidad el porcentaje de población cuando el Orotava presume de menos parados o los Realejos. Señores, esos trabajadores trabajan en el puerto, no trabajan en su municipio, trabajan aquí. Cuando eso ocurre, y ocurre en todas las comarcas, porque el puerto tiene un índice económico a través de su principal motor, que es el turismo, totalmente distinto, que es lo que está sucediendo ahora en obras, porque tenemos los hoteles en obras, en hostelería, en todo el sector servicios, porque cada día veremos más negocios, porque hay clientes y los hoteles están demandando empleo, porque se abren nuevas oportunidades empresariales y porque se está generando una economía que basta con salir a la calle y descubrir este puerto. Y eso no es solamente es para el puerto, aparte de que la planta alojativa está aquí y que por lo tanto el resto de municipios de todo el norte, de Los Silos hasta, me atrevería a decir, Tacoronte, vive del turista del puerto. Y nosotros tenemos con una ampliación clara de aumentar el target, aumentar los días de vacaciones, aumentar las experiencias, que tenemos que contar con todos los municipios. El puerto tiene lugares extraordinarios, un complejo turístico Costa Martianes, un jardín botánico histórico, un loro parque, pero también esos turistas necesitan senderos, que no los tiene el puerto y los tiene los Realejos, necesita descubrir el Teide, que está en la Orotava, pero también esa parte de la isla tan mágica, ¿no? Y a veces tan silenciosa como puede ser los Silos, o esos paseos por lugares mucho más rurales y urbanos o casco como puede ser Ico de los Vinos, ¿no? Yo creo que nos necesitamos todos, y especialmente todos tienen que entender que cuando hay una mayor inversión en el puerto de la Cruz no es ningún regalo para esta ciudad, es una oportunidad para todos y todas.
Esta semana teníamos aquí a otro alcalde socialista del norte, a Jesús Ezequiel Domínguez, el cual me cae muy bien. También me cae muy bien, Marco. Pasa que con Jesús Ezequiel tengo mejor conexión, no sé por qué. Porque a lo mejor...
Amor te conoce menos, ¿no?
Es posible. No, el otro día se enteró que nos conocíamos más de lo que sí creíamos, ¿no?
No, es broma. Ezequiel es un grande, es un compañero.
Pero tiene muy claro que el tema comarcal es fundamental. Sí. Un pueblito pequeño como San Juan de la Rambla pasa por tener que hacer políticas comarcales, si no, no hay posibilidades de que un 4.000 habitantes...
Él estuvo ahora mismo en la visita del secretario de Estado de Justicia, ¿no? Y en esos ratitos que tenemos... Por eso digo lo de aumentar experiencias. Tiene unos charcos maravillosos, San Juan de la Rambla. No tiene hoteles, aunque tenga algún alquiler o vivienda vacacional. Realmente esa oportunidad que él ofrece para turistas, para que en esos restaurantes que tienen el casco de la ciudad puedan sobrevivir o tener turistas, pasa porque esos turistas vengan al puerto, ¿no? Y yo creo que él es muy consciente, como otros alcaldes, de que el puerto es necesario para todos.
¿Cuándo tenemos la lista para quitar ya las especulaciones? Porque todo el mundo habla, sabe que la lengua del puerto es muy larga.
El día 8 se presenta, el 15 la presentaremos públicamente, y probablemente desde que se presenta la Junta Electoral hagamos alguna nota de prensa con esas incorporaciones nuevas que son múltiples y diversas.
Me vas a decir que sí, pero ¿es tu lista perfecta? Es decir, ¿es
mi lista
inmejorable?
Perfecta. Pues no sé, pues la verdad que...
¿Te hubiese contado contar con alguien que al final no has convencido?
No, la verdad que todo el mundo me ha dicho que sí. En las invitaciones, probablemente si tuviera tiempo para reflexionar siempre se me puede quedar algún perfil. No me gusta hablar de perfección, nadie es perfecto, no lo soy yo,
pero has reforzado en temas de gestión y no me sería nadie, entendido, ¿no? ¿Has reforzado el equipo?
Sí, yo creo que, y dándole una oportunidad también, va a sorprender quizás la cantidad de gente joven formada que tiene interés por la política, y aunque no vayan unos primeros puestos de salida, hay que darle oportunidad a la gente para que descubra qué significa la política, estar cerca de la gestión, presentarse en unas elecciones, probar ese anillo. Y es sorprendente ese apoyo quizá de gente muy formada, de gente muy joven que quiere dar el paso a la política, porque no es fácil y tampoco para un perfil muy profesional, porque significarte políticamente también tiene sus consecuencias, ¿no? Que son muy positivas, porque es verdad que nosotros tenemos un inicio de partida muy distinto, ya gobernamos, hay buena expectativa, hay buenos sondeos para el Partido Socialista, y por lo tanto venir a la lista del Partido Socialista es distinto que venir a la lista de otro partido que ha ido mermando sus votos en los últimos años. Entiendo, si yo ahora no formara parte de este proyecto y me invitaran, pues iría en una lista en la que hay un modelo de ciudad donde hay perspectiva e ilusión puesta para revalidar una alcaldía, donde se ha sido muy valiente para tomar decisiones, donde hay un equilibrio en la gestión municipal que ha permitido no tener el más mínimo titular negativo durante estos 4 años y apostar por un modelo de ciudad y un modelo de partido, en este caso el modelo que el Partido Socialista y conmigo al frente como alcalde ha demostrado que el puerto tiene futuro, pero que sobre todo tiene presente, ¿no?
Estos 4 años son importantes para el futuro del puerto de La Cruz y para el futuro de toda la comarca, pero hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que creo que vais a apostar fuerte, no sé si estoy equivocado, pero por la pinta que tiene vais a apostar fuerte como Partido Socialista Español, que es el edificio cultural y el auditorio en la plaza de la antigua estación de Guagua. ¿Estoy equivocado o vais a apostar fuerte por
no,
eso?
Yo creo que hemos ambicionado dos cosas. Primero, hemos sido muy transparentes y honestos con la ciudadanía. Yo llegué y me encontré un proyecto inacabado, un informe inacabado, y tuve que forzar la máquina en Ciudad Sostenible para en un año tener un proyecto o casi proyecto o informe técnico sobre un proyecto que había ganado un concurso en el año 2013. O sea,
hablamos del Parque San Francisco.
Después de 8 años, ¿no? A partir de ahí, teniendo en cuenta el modelo de parque, donde en su momento tampoco el área de cultura, en el último año, no tenía conocimiento ni información de cómo había determinado el proyecto, me encontré un proyecto que lo primero que hicimos a través del consorcio fue hacer los estudios técnicos de las cargas y de lo que podría significar que se tomara una decisión en aquel momento de que, porque necesitábamos una caja escénica, el edificio tenía que tener un -2 plantas, porque esto no había que ser muy técnico. Al lado hay un edificio de 30 familias y al otro lado un bien de interés cultural que ya no solamente es BIC, sino que es monumento, que se amplió con la Plaza Víctor Pérez a una construcción, y que sin todavía tener el estudio, uno solo se paraba y miraba y apreciaba grietas en la fachada de un patrimonio que no podemos ni podíamos poner en riesgo. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos a hacer una reflexión pública y le decíamos a la ciudadanía que no teníamos claro que ese fuera el modelo de parque que fuera en ese lugar. Hicimos los estudios hablan de conversación, y cuando ya hicimos una valoración para un auditorio de 500 personas había que hacer una inversión de 25 millones con unos costes de mantenimiento incalculables, y sobre todo que ninguno de esos informes, hasta el último que se firma en febrero de este año por parte del propio área de Ciudad Sostenible, y el técnico municipal lo afirma poniendo también en duda la ejecución de ese proyecto, es cuando empezamos a reflexionar con la ciudadanía la posibilidad de, oye, aquí cabe un auditorio, pero quizás otro modelo de auditorio, mucho más sostenible, al aire libre, mucho más amable con la Plaza Víctor Pérez, con el entorno que tiene, un espacio que pueda estar abierto de lunes a domingo para leer, para encontrarse las familias, en otro momento para un concierto de la banda o de la Coral Reyes Berlé, para otra situación, para ambicionar unas oficinas para el área de cultura, y que las plataformas de participación ciudadana que ya tienen 10 y 15 años tengan un espacio donde encontrarse, donde se genere un intercambio social con la cultura, con el visitante, con el residente. Todo eso se piensa y se sigue pensando, porque todavía no hemos desestimado el proyecto anterior que tendrá que hacerse en el Consorcio de Rehabilitación Turística. Y no obstante, empezamos a planificar futuro y decir, ¿por qué no solamente auditorio? Porque hemos encargado el estudio de viabilidad y el estudio de viabilidad ha concentrado la posibilidad del traslado del auditorio. Pero probablemente ahora que ya hay un estudio de viabilidad que tiene una cifra, que habla de una parcela única, que estábamos trabajando y desde hace 8 meses, la verdad que con la mayor celeridad, el Ministerio ha devuelto la parcela a la ciudad, nos ha devuelto esos 13.000 metros cuadrados, que multiplicados por 3 plantas, estamos hablando de la posibilidad de tener 40.000 metros cuadrados de expansión en la ciudad.
Incluido aparcamientos ahí en eso.
Con aparcamientos, con zonas comerciales, con lugares, porque no está definido. Tenemos un anteproyecto, que nadie piense que hay un proyecto definido. Por eso yo decía, ahora hay que volcarle a la ciudadanía. Estas mismas noticias ya generan a la ciudadanía una respuesta. Y después tener con los gestores culturales, con quien realmente tiene la capacidad de programar. Mira, hay una red de auditorios en la isla de Tenerife. Esta semana hubo una reunión con el Cabildo de Tenerife. Y probablemente dentro de 5 o 10 años diremos, ¿para qué hemos construido un auditorio en todos los municipios?
No tiene mucho sentido.
Pasará como con las piscinas. El Cabildo de Tenerife quiso o se empeñó en una red de piscinas en los municipios. ¿Y qué ha ocurrido?
Que hay algunas que están cerradas.
Ya. Algunas que están cerradas, porque son insostenibles, porque es imposible que un ayuntamiento o una concesión administrativa mantenga esas instalaciones. ¿Alguien puede pensar que un edificio de 25 millones, un área de cultura que tiene un presupuesto aproximado de 1 millón de euros anuales, lo que costaría el mantenimiento de esa infraestructura? Si lo hubiésemos tirado para adelante. Primero había que buscar financiación, porque unos hablan que hemos desestimado, ¿no, señores? Es que el plan de infraestructura apenas tenía 9 millones y estábamos hablando de 25. Las cuentas son rápidas, había que buscar 14. Para además luego un inmueble que quienes conocen la programación cultural, la gestión cultural, que evidentemente no son a veces quienes toman decisiones ni los técnicos urbanísticos, es insostenible, porque para programar para 500 personas te lleva un caché y a un coste para una entrada de 20 euros, 15 euros o 25 euros, programar solo compañías de 15.000 euros, para que eso sea rentable. Para quien decida después si el ayuntamiento lo que hace es o una concesión o cede espacios, como pasa, por ejemplo, en otros municipios como La Orotava, en el que cede el espacio y programadores culturales agendan y deciden programar y las actividades culturales, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal, porque y que nadie piense que hemos perdido, hemos ganado mucho tiempo. Lo hemos ganado en seguridad, lo hemos ganado para tener proyectos claros, lo hemos ganado para ambicionar que se pueden dar las dos veces a la vez y que probablemente ese auditorio en la estación de Guagua no solamente sea un auditorio, sino que además tenga edificios, porque el estudio de viabilidad está planteando edificios de usos múltiples, está planteando, nos está hablando el sector, por ejemplo, de la hostelería, que necesitamos espacio para congresos, para eventos, no solamente para eventos culturales. Por lo tanto, a lo mejor es un auditorio más modelo recinto ferial que auditorio, pensando todo el mundo en un auditorio de butacas, de abrir y cerrar con un escenario. Eso no está definido. Es ahora, cuando hay un estudio de viabilidad que dice que sí, que cabe, que la parcela tiene, que hay números y que nos tenemos que sentar, toca proyectar en el siguiente mandato qué hacer con los aparcamientos. Probablemente yo llevo ya un año viendo ejemplos claros de colaboración público-privada, a través de incluso de consorcios de rehabilitación como el puerto, pero en otro estado, en otras ciudades del Estado español, en el que se han hecho concesiones administrativas con empresas que puedan estar interesados en explotar esos aparcamientos, porque el ayuntamiento acaba de recesionar los aparcamientos municipales. Estamos colocando los tótems de red.es para que la gente no esté dando vueltas en el puerto y en muchas entradas, como tienes aquí mismo.
Ya lo he visto yo.
Ya sabes qué información hay y dónde te puedes dirigir para aparcar, dónde puedes prever que hay más plazas de aparcamiento. Estamos generando esa red importante para la ciudad, que no es tan rápida como quisiera, pero que también tenemos que afrontar, y ahí está clara, ahí es clave. La red de aparcamientos no se entiende sin esta parcela que hemos recuperado todos los portuenses. No se ambiciona las plazas de aparcamiento necesarias para el centro de la ciudad, porque además hay cambio de uso y hay posibilidades de nuevas construcciones que necesitan, porque tenemos una ordenanza de edificabilidad que exige una plaza de aparcamiento por cada nueva vivienda. Entonces, bueno, creo que incluso empresarialmente algo muy interesante.
Entonces me respondes a la pregunta de que es importante para la...
Muy importante esa parcela.
¿Pasa por ahí el futuro de Puerto La Cruz?
Sí, claro, pasa como pasa por la explanada del recinto.
Pero has tocado los aparcamientos al lado de la estación de Guagua, rehabilitación de espacios culturales. Estás hablando de utilizar el Parque San Francisco en otra función, no dejar aquella fachada vacía, sino llenarla de contenido. Has hablado de un recinto para hacer ferias, que con interacción del sector hotelero, con lo cual también reinventamos al Puerto La Cruz abriéndole al mercado de los congresos.
Es que no nos pasa.
Conectamos con el edificio de arriba del Hotel Tauro, pues a lo mejor la visión que tenemos del Puerto de la Cruz en 4 años se puede cambiar.
Sí, mira, pasa mucho porque es una realidad. Nosotros, por ejemplo, hablando antes de la colaboración con otras entidades, cuando el congreso que se hizo de aviación, por ejemplo, el congreso no se hizo en el sur, sino porque no teníamos espacios en el puerto para hacer un congreso para 500 personas, y esto es una realidad. Por eso nosotros nos negamos en su momento a volver a concesionar la sala Andrómeda, que es otro espacio que tiene que ser de colaboración público-privada, como fue el otro día para la jornada de la ley de modernización turística.
¿Se ha liberalizado el uso con respecto a Costa? Porque Costa también tiene un freno
puesto,
¿no?
Tiene, no, Costa ya tiene una revisión del canon que recibimos hace aproximadamente, pues, pronto un año que recibimos la revisión del canon nuevo para otros 25 años, y ahora ya tenemos en borrador un nuevo reglamento de uso del propio complejo turístico Costa Martianes, donde se incluye que la sala Andrómeda y la sala Isla del Lago y el Lido de San Telmo son espacios de programación municipal. Y eso es distinto
sin limitación
a tener bares, ¿no? Porque bares ya tiene el lago, bares tiene el puerto, restauración tiene cada día más extraordinaria esa oferta, y sin embargo no hubiésemos tenido la posibilidad, si no hubiésemos rescatado la sala Andrómeda y hubiésemos culminado ese procedimiento tan tedioso, que creo que quizás podría decir que es la peor herencia que nos dejó el gobierno anterior, una concesión administrativa en un complejo municipal que generaba deudas, que generó casi 2 millones de deudas en la Seguridad Social y que también generó una deuda en las arcas municipales porque no pagó nunca el canon, ¿no? Eso es una realidad, una apuesta clara de otro modelo de ciudad. Hemos celebrado unos premios que bueno Canarias y la gastronomía de toda Canarias se concentró en el Puerto de la Cruz, o nos permite o nos da la posibilidad de haber, por ejemplo, homenajeado a las mujeres el otro día con retratos de mujeres, que es una sala para la ciudad, para todos. Y a futuro tiene que ser también para que el sector hotelero, el sector empresarial, recibimos un montón de veces incluso propuestas para hacer congresos de marcas de perfumería que quieren presentar sus productos, de marcas de coche que quieren utilizar el lago para presentar. Todo eso tiene que estar tasado, todo eso tiene que ser una posibilidad, incluso poder casarse dentro del lago y abonar una tasa para que eso se pueda realizar, ¿no? Yo creo que estamos dando paso en un modelo de ciudad totalmente distinta. Hemos empezado, ha sido duro porque ha habido una pandemia, pero yo creo que el modelo está claro y me encantaría seguir siendo alcalde los últimos 4 años para poder generar esos cimientos o ese modelo de ciudad y proyectar todas las ideas que tengo en esta cabeza.
¿Solamente 8 años vas a querer ser alcalde?
Bueno, yo siempre digo que esto
es muy... que has dicho los últimos 4 años.
Sí.
Digo, bueno, ¿tendrá la idea de estar 8 años
alcalde? En los últimos 4, porque siempre he creído, eso dependerá de muchos factores, pero creo que un ciclo de 4 años es insuficiente y un ciclo de 8 es suficiente por lo menos para ver el proyecto y el modelo de ciudad que uno quiere, ¿no? Y después dependerá de una manera muy personal, yo lo he dicho abiertamente, yo he tenido ofertas para estar en otro lado, ya lo hice cuando gané las elecciones y no me dejaron gobernar, enseguida el partido me dijo, te llevamos, ¿no?, fuera, un acto de cortesía.
El PSOE para eso es fantástico.
Y yo dije, no, yo no me voy a ningún lado, yo me quedo aquí, mi compromiso con la ciudad no acaba cuando gobierno, si soy alcalde o no. Mi compromiso fue claro, estuve en la oposición, hice una oposición sin hablar nunca mal del puerto, sin subir una foto a mis redes sociales de estado de abandono, y tenía infinitos ejemplos para hacerlo, exceptuando 2-3 publicaciones que eran alarmantes, pero no hice política haciendo eso, sino todo lo contrario, estando al lado de la gente, llevando mociones, llevé 3 propuestas, 4 a veces de ámbito nacional, a todas las sesiones plenarias durante 4 años para que la gente viera que había otra posibilidad, otro proyecto de ciudad. Algunas incluso se aprobaron y se vieron y se ejecutaron, y otras evidentemente quedaron en los cajones y ahora las estamos retomando, ¿no? Yo sí creo que 8 años son suficientes para ver el modelo y dependerá después de muchas decisiones, no de mía sola. También me debo a un partido, ¿no?, de que pueda pedirme estar aquí, no estar aquí. Lo que tenía clarísimo en estas elecciones es que no iba a ir en 2 listas. Me debo al puerto, tengo un compromiso con esta ciudad y quería también que nadie utilizara la posibilidad, como ha pasado con muchos candidatos, de estar en 2 listas a la vez para generar ningún tipo de interpretación. Me quedaré aquí y haré todo lo que pueda y más, como creo que estoy haciendo. Yo sé que me pueden pedir muchas cosas y evidentemente habré cometido errores en estos 4 años, pues como persona que soy, ¿no?, como un ser humano cualquiera. Pero creo que lo que no se me puede pedir es trabajar más. He dejado a un lado todos mis proyectos más personales, a mi familia, por ocuparme y pensar en el puerto las 24 horas. Y estoy por eso y quiero seguir haciéndolo en los próximos 4 años.
Se podrá criticar mucho a Marco González Mesa, pero desde luego lo que acaba de decir, yo me sorprendió cuando no le permitieron ser alcalde, como bien dice él, habiendo ganado las elecciones, empatado en concejales en la época en la que fue alcalde López Afonso. A mí me sorprendió porque el PSOE para eso es fantástico. Digo, a mi gente no la voy a dejar yo tirada, la coloco en una dirección general. Y además, en aquella época, Patricia Hernández era vicepresidenta del gobierno con Coalición Canaria, con Fernando Clavijo. Y ante la posibilidad de irse de una dirección general o irse como otros muchos hicieron, Marco, a mí me sorprendió que se quedó ahí, sí, al pie del cañón, al lado
de su pueblo. Todo, siempre digo que tuve 2 escuelas, ¿no? Una, la de tener una posición y saber todo lo que no tenía que hacer por la ciudad, ¿no? Tener al frente una posición con un modelo de ciudad totalmente distinta a como yo veo el puerto, ¿no? Que siempre he creído y creo que se está demostrando en ese ecosistema cultural y creativo como una seña de identidad de la ciudad. El puerto necesitaba diferenciarse del resto del destino del mundo. Todo el mundo tiene que encontrar ese elemento que lo haga distinto. Teníamos todo, tenemos un maravilloso clima, tenemos una gente estupenda, tenemos un sector profesional fantástico, un patrimonio genial, pero faltaba encontrar ese elemento. Y ahora ya nadie duda que el puerto es un destino cultural, un destino que ofrece experiencia, que las multiplica y se van sumando. Porque no solamente depende de una programación municipal, sino también de empresarios, de empresarias que apuesten por este modelo de ciudad, y lo tenemos creando cada día más salas, más espectáculos. Tenemos en la sala de Camaragá, la sala Timanfaya, van creciendo esas oportunidades que multiplican las que el propio ayuntamiento puede dar, ¿no?
Pues Marco, me ha llamado la atención ya de que se me palpazo, porque la verdad es que es un placer hablar contigo, ¿no? No sé los oyentes qué opinarán, pero a mí me entretiene mucho hablar contigo. Y se me han quedado muchísimas cosas que comentarte. Sé que vamos a tener la oportunidad de tenerte aquí en los estudios Gente Radio en sucesivas ocasiones, pero sobre todo después del 15, que tengamos ya la lista y no tengamos que hacer confabulaciones. Si yo fuera otro tipo de comunicador, porque no soy periodista, ya me hubiese tirado a la piscina, porque sabes que las lenguas del puerto son muy iberinas, ¿eh? Y hay algunos que van por ahí matando a Elena Salgado. No sé si te habrás enterado que ayer fue un espectáculo, la gente, no, ha muerto Elena Salgado, no sé qué. Sí, porque te tiran a la piscina rápidamente. En cuanto oyen campana, dices, esto es llamativo. Yo creo que va a haber sorpresas en la lista del Partido Socialista Obrero Español, algunas agradables y otras no tanto, pero desde luego lo que está claro es que políticos del PSOE en el puerto de Cruz hay para dar y para regalar, y que hay gente cualificada que puede cubrir esas expectativas que tú bien decías de reforzar la gestión, que a lo mejor es lo que se le puede echar en cara. ¿Hablaremos de Pamarsa la próxima vez?
Sí, Pamarsa está en el proceso de liquidación muy complejo, no hemos recibido todavía las autorizaciones de costas y bueno, seguimos emprendiendo. Lo que tengo claro, que creo que tenemos claro todos, porque podría hablar en nombre de la corporación, ni siquiera del grupo de gobierno, es que la continuidad de Pamarsa en los servicios que está prestando es una realidad, porque lo que no podemos pensar ninguna fuerza política es dejar a esas familias en el paro. Por lo tanto, la liquidación está siendo mucho más lenta para garantizar la prestación de los servicios y a los trabajadores, que no tienen culpa de que en un momento, por un plan de ajuste, se decidiera liquidar la empresa pública desde el año 2012.
Algún día hablaremos en serio de Pamarsa y en profundidad, pero es otro tema que el próximo mandato habrá que atacar seguro. Don Marco González Mese.
Y muchas gracias a Gente Radio, a ti personalmente y a José, como siempre.
Y te invito para el próximo lunes, que ya sé que vas a ir al debate, ¿no? El debate, al foro expositivo de los candidatos al Cabildo de Tenerife.
Cabildo, sí, ahí estaré.
Que estaremos en Puerto La Cruz, en las cosas que se hacen en el Puerto de La Cruz, y hay que contar con la presencia del alcalde.
Yo sé que hablarán mucho del norte.
Vamos a hablar del norte, exclusivamente del norte.
Pero se va a centrar mucho en el Puerto de La Cruz, probablemente, seguro. Así que estaré.
¿Quién habla del norte y no habla del puerto?
Total. Gracias.
Marco, gracias y hasta la próxima. Bueno, pues vamos a hacer la segunda pausa musical y ya está sonando. Ed Sheeran, Give Me Love.
Give me love.
9:42 minutos de la mañana, es momento de ponernos en contacto, pues ¿con quién? Con el observador impertinente. Don José Alberto Díaz Estebanes.
Muy buenos días.
Ruano vuelve a Coalición Canaria.
Bueno, yo creo que es un auténtico lujo. A ver, siendo honestos, Ruano nunca se fue de Coalición Canaria, lo que pasa es que, digamos, se retiró de la primera línea política. Él además su puesto de trabajo lo tiene como letrado del Parlamento de Canarias, por lo tanto no podía ejercer en sus labores, digamos, como militante político. Además es un excelente profesional, muy bien reconocido por todos los grupos parlamentarios, sin excepción. Y yo creo que ahora recuperamos un valor indudable, un verdadero lujo, un tipo que además está considerado uno de los padres de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, con una experiencia de gestión muy importante, ha sido consejero de Educación, consejero de la Presidencia, ha estado con tres presidentes del Gobierno, y yo la verdad es que, en fin, me encuentro muy, muy contento y tengo que confesar que algo sorprendido por el magnífico fichaje que ha logrado hacer Rosa Dávila en esa lista al Cabildo de Tenerife.
Yo esta mañana no podía empezar el programa de otra manera que no llamando a Rosa Dávila para felicitarle, y así lo hemos hecho, porque de verdad considero, no siendo un habitual votante nacionalista, que Coalición Canaria se refuerza muchísimo en su candidatura al Cabildo de Tenerife con la incorporación a la lista de Rosa de esta personalidad de la política, que a mí me quedó pena de que se quedara al margen de este mandato, esta legislatura.
Pues sí, a todos nos quedó pena porque ya te digo que encima es un personaje muy reconocido por todas las fuerzas políticas, además con una enorme capacidad, digamos, de llegar a consensos con unos y con otros. Y esa alegría que me llevo ahora al saberlo, te doy mi palabra que yo no lo sabía hasta ayer mismo, esta incorporación de José Miguel Ruano, y creo que sí, es un fichaje muy importante que demuestra que Coalición Canaria está poniendo toda la carne en el asador. Como los partidos importantes de fútbol, ¿no? No reservamos a nadie. Tenemos todos los mejores fichajes jugando en el mejor puesto posible en la medida de nuestras posibilidades. Y porque sabemos que nos jugamos mucho, no nosotros como partido, que también, sino Canarias y Tenerife muy en particular.
Pues yo a las 9:30 ayer cuando te escribía no lo sabía, me enteré un poquito más tarde y la verdad es que tan sorprendido me quedé que no me quedó más remedio que intentar localizar a Rosa y darle las felicitaciones y invitarla a que esta mañana participara en el programa, que así lo ha hecho y se lo agradezco. Con lo cual me está quedando un programa bastante nacionalista hoy, así que alguno de los oyentes me lo va a criticar. Pero yo quería tu reflexión sobre el cierre de la legislatura con las dos sesiones que hemos disfrutado ayer y antes de ayer. La no presencia de Ángel Víctor en la primera sesión, la presencia en el día de ayer después de haber felicitado a su compañero de partido, Héctor Gómez, de haber accedido al Ministerio de Turismo. Yo digo Industria, Comercio y Turismo, no, de Turismo, porque para Canarias debe ser muy importante que un tinerfeño se ponga al frente del turismo nacional, ¿no?
A ver, el mejor resumen del final de legislatura, digamos, del estado de la nacionalidad, ahora que estaba tan de moda el debate del estado de la nacionalidad, pueden verlo hoy en una viñeta del genial Padilla.
Sí, Padilla siempre se sale.
En el día, ¿no? Me parece absolutamente genial esa cubierta del Titanic y ahí tocando el señor Torres con sus floreados socios de gobierno, mientras dice, nunca ha habido un gobierno tan estable, estoy muy contento de haber estado con esta orquesta, ¿no? Fantástico. Pues es eso, ayer eso resume perfectamente la sensación que a uno le queda escuchando la mayoría de las intervenciones en el pleno del Parlamento. Un Titanic que se está hundiendo, que hace aguas por todas partes, que ninguno de los datos les es favorable en ninguna de las consejerías. En sanidad es un verdadero desastre a lo que hemos llegado. Derechos sociales está en unas cifras verdaderamente bochornosas. Nunca había incrementado la pobreza severa tanto en Canarias. Un marasmo absoluto en economía, en el fondo en el gasto de los fondos Next Generation. Una consejería de Hacienda que ha recaudado más que nunca ante una sociedad más pobre que nunca. No solo no han aliviado la carga fiscal sobre los ciudadanos en un momento de crisis tremenda, sino que se han aprovechado para cobrar casi 800 millones de euros más a los ciudadanos de Canarias. ¿Y todo esto para qué? ¿Para mejorar el escudo social? No es verdad. No es verdad porque estamos, como digo, mal en educación, en sanidad, etcétera. ¿Para mejorar nuestra competitividad? Tampoco es verdad. Está claro que estamos a la cola en competitividad desde el punto de vista económico y lo vemos en todos los rankings, no solo nacionales, sino europeos. A mí me daba verdadera vergüenza la semana pasada leer el ranking por provincias de toda Europa, ojo, de toda Europa, de índice de paro juvenil. Y está la primera de todas, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y la sexta de toda Europa, Santa Cruz de Tenerife. Claro, si esto dices, hombre, esto es paro juvenil, ¿a qué se dedica la Dirección General de la Juventud en Canarias? Pues te lo digo, a hacer cursos de perreo feminista y a que su directora general se presente de candidata de Podemos y está haciendo mítines continuamente, porque a lo que tendría que dedicarse no le dedica tiempo. Y este es el panorama que se dibuja en un final de legislatura donde el gobierno pues parece encerrado en sí mismo, incapaz de reconocer ningún error, absolutamente ensoberbecido frente a cualquier menor crítica que le pueda realizar la oposición, que con mayor o menor acierto es nuestra obligación fiscalizar, criticar y proponer, y eso hemos hecho durante 4 años, y así nos enfrentamos hasta las próximas elecciones, donde estoy convencido se va a dar un vuelco electoral importante en esta tierra por pura necesidad.
¿Tú crees que tan necesitados estamos de nacionalismo canario? Y a mí me encantaría ver un nacionalismo canario unido, y las noticias que me llegan es que del todo no lo tenéis claro con el PNC, con Nueva Canaria no hay posibilidades. Algunos miembros de Nueva Canaria estarían encantados, pero Román está en su batalla personal. ¿Hay alguna posibilidad de que una vez el nacionalismo canario se una?
De lo que tenemos necesidad es de un cambio político indudable en las instituciones. A mí me gustaría decir que es exclusivo de Coalición Canaria, pero no me atrevo a tanto. Es lógicamente la opción que yo defiendo. Lo que es necesario, insisto, es un cambio. ¿Vamos a una reunificación del nacionalismo canario? Pues la verdad es que resulta difícil, sobre todo, y más que por motivos ideológicos, por motivos personales. Esta es una opinión muy particular mía, que no tiene por qué compartir algunos compañeros de partido, ¿eh? Esto es mi opinión. Yo creo que tenemos un problema de personalismo, que es lo que nos ha impedido tener un nacionalismo unido y fuerte, que fuera primera fuerza claramente en Canarias. Y esto viene siendo así, sobre todo desde la decisión de Nueva Canarias, con Román Rodríguez, allá por el año 2004-2005. Por cierto, yo que les veo tan vehementes cuando hablan, por ejemplo, de Divina Espino, etcétera, con supuestos casos de transfugismo, recuerdo que Román Rodríguez era diputado en ese momento en el Congreso por Coalición Canaria, se fue de Coalición Canaria, rompió el grupo nacionalista en el Congreso, de lo que nunca más nos volvimos a recuperar, y no digo como partido, digo como comunidad autónoma, y actuó de hecho como un tránsfuga para crear su propia formación política por su mera ambición personal. Y a partir de ahí, como digo, las diferencias que nos separan no son tanto ideológicas ni programáticas, han sido fundamentalmente de ambiciones personales. Y mira, cuando hay diferencias de ambiciones personales, uno puede decir, serán de uno y otro lado. Y eso es verdad, serán de uno y otro lado. pero este Román Rodríguez tuvo esas diferencias con Adán Martín en su momento, y después Román Rodríguez las tuvo con Paulino Rivero, y después la ha tenido con Fernando Clavijo, y después, luego el factor común de todas las crisis de no superación de las ambiciones personales es simplemente Román Rodríguez, porque mientras Coalición Canaria ha renovado sus liderazgos de forma periódica y razonable, a mejor o a peor, eso a gusto del consumidor, Nueva Canaria sigue siendo la misma persona, Román Rodríguez, y los cuatro que tiene alrededor, pues Carmelo Ramírez, Antonio Morales, sí, los mismos.
Los de Las Palmas.
No cambia nada ni nadie, ¿no? Entonces, si uno dice la culpa, digamos, es un empecinamiento personal, y unos cambian y otros no cambian nunca, hombre, blanco y en botella, vino de Tacoronte no es, ¿no?
Pues hablando de Tacoronte, ya hoy conozco y el sábado será ratificado en su órgano interno al candidato, el número uno en la lista del Parlamento Canaria por Nueva Canaria, por la isla de Tenerife, que no es otro que José Daniel Díaz Armal, que tú bien conoces de su juventud. Y es una persona que milita en Nueva Canaria después de haber salido de las bases de Coalición Canaria y que es un convencido de que hay que buscar puentes de unión entre Nueva Canaria y Coalición Canaria. Y el líder también de Nueva Canaria, que se va a presentar como número uno al Cabildo de Tenerife, también es otra persona. No viene en este caso de Coalición Canaria, viene del Partido Popular, que es Valentín Correa, pero también es un convencido de que el nacionalismo canario tiene que ir unido lo antes posible. Así que aquí en Tenerife parece que Nueva Canaria no se está rodeando de líderes que vayan por la segregación del nacionalismo.
Sí, claro, pero seamos sinceros.
No tienen peso político, no van a tener.
Donde pintan menos que la UGT con Franco. Yo con todos mis respetos, y además les tengo cariño personal a los dos, tanto a Daniel, que efectivamente proviene sobre todo del ámbito juvenil de Coalición Canaria, que tuvo responsabilidades, y que también abandonó Coalición Canaria por un tema, digamos, de ambiciones personales. No digo que no fueran legítimas, pero era una cuestión de cargos o de ir en unas listas o no, no una cuestión ideológica, ¿no? Sí. A Valentín Correa lo conozco menos porque su origen efectivamente viene más del Partido Popular, pero trabaja como secretario
de Román.
En el grupo del Parlamento de Canarias, de Nueva Canarias, y yo le tengo afecto personal. Ojalá esas intenciones se tradujesen en acciones concretas, pero yo no veo declaraciones más de ataque, casi diría, perdón por la expresión, de ataque de cuernos contra Coalición Canaria, que precisamente de Nueva Canaria, quizás porque se vean amenazados en su existencia. Nueva Canaria en Tenerife, lamentablemente, no pinta nada, no tiene ninguna opción de sacar ningún diputado ni ningún consejero del Cabildo. Es más, yo creo que votar a Nueva Canaria es tirar un voto a la papelera, si de verdad uno quiere apostar por un nacionalismo fuerte. Pero en fin, eso está dentro del ámbito legítimo de la actuación de cada uno.
Sí, pero pensar en el voto útil en estas próximas elecciones, yo creo que es una de las cosas que deberemos hacer los votantes, de saber dónde depositamos, aunque no sea la ideal, pero el voto útil es importante. Tirar votos a la papelera en esta situación que estamos en Canarias, tenemos que pensarlo muy bien, ¿eh?
Es muy importante. Con lo que me decías un poco del PNC, bueno, yo sé que hay muchas dificultades, pero el Partido Nacionalista Canario, al que hay que tenerle mucho respeto en cuanto a su trayectoria histórica, un partido centenario, también se ha ido diluyendo en cuanto a su capacidad de cargo. Mira, llevamos en un proceso de integración del PNC prácticamente 12 años desde los primeros acuerdos, y la idea era una integración progresiva para que se incorporasen y fueran uno más dentro de esa gran casa común de Coalición Canaria. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues mayoritariamente el PNC se ha convertido en un club de colocaciones de los cuatro que lo comandan. Yo lo voy a decir así de claro. En vez de hacer esa integración en los órganos del partido para una reunificación del nacionalismo en un proyecto que además podía incluso conservar el nombre de ese Partido Nacionalista Canario, pues mayoritariamente lo que han preferido es, pues somos, no diré el número exacto, pero vamos, no mucho más de cuatro gatos, y todos estamos con las cuotas, pues nos conformamos y yo voy a ir el 5 en esta lista, el 7 en el otro y el 11 en el otro, porque claro, si me integro no tengo garantizado mi puesto. Y yo creo que si no superamos en algún momento esa etapa, estamos yendo al fracaso. Luego, si no hay un acuerdo, fundamentalmente es por esa percepción que tenemos de que la integración no se ha conseguido y hay que dar un puñetazo en la mesa para que algo cambie de cara al futuro y la integración sea real. no, insisto, un club de colocaciones dentro de listas electorales.
Objetivamente, ¿crees que la incorporación de Héctor Gómez al Consejo de Ministros va a favorecer a Canarias, o por lo menos a la parte de PIB más importante de nuestra comunidad autónoma, que es el turismo?
Bueno, objetivamente yo creo que hay una gran noticia. La gran noticia no es tanto la incorporación de Héctor Gómez como la salida de Reyes Maroto.
Muy bueno.
Es que Reyes Maroto... A la que
ha sido desastrosa, sí, la verdad, tiene toda la razón.
Vendemoto, es que es la ministra Vendemoto. Es la ministra que nos engañó de manera miserable. Yo te puedo sacar pues no menos de una docena de titulares de prensa durante la pandemia hablando del plan de recuperación turística específico para Canarias, que nunca llegó, nos engañó como chinos. Nos engañó de nuevo cuando prometió y aseguró que iba a reforzar la Agencia Europea para el Turismo con sede en Canarias. No es verdad, y el gobierno acaba de reconocer por escrito que eso ni está, ni se le espera, ni tiene consignación presupuestaria hasta al menos el año 2027. Es una señora que ha venido de vez en cuando a hacerse una foto en los Caminos del Agua y poco más, y que bueno, a mí me gustaría, voy a decir algo en voz muy bajita, que no nos oiga nadie, pero algún día, cuando la actual consejera de Turismo de Canarias, Yaiza Castilla, deje el cargo, porque ahora no puede hacerlo, yo creo que contará las piedras en el camino, las zancadillas inmensas que ha tenido que sufrir el turismo canario, no solo de algunos de sus socios del gobierno de Canarias, que no creen en el turismo, sino de Reyes Maroto, que, por cierto, ya fracasó por primera vez en unas elecciones en Madrid, en la comunidad autónoma, fue la número dos del señor Gabilondo, y así le fue, claro. Y ahora lo intenta de nuevo. Por lo tanto, gran noticia para Canarias, se va Reyes Maroto. Luego Héctor Gómez va a mejorar lo que había, seguro. O sea, a peor no vamos a ir. Ahora bien, Héctor Gómez, también conocido como Héctor el Breve, porque los cargos que ha ocupado no llega al año. Ha sido director de Tour España, no llegó un año. Ha sido portavoz del Congreso de los Diputados del Partido Socialista y aguantó 10 meses. En fin, su carrera, digamos, es efímera allí por donde pasa.
Meteórica, pero efímera, sí, tienes razón.
Claro. ¿Cuál es su mayor mérito? El mayor mérito que todo el mundo le alaba a Héctor Gómez, que hizo una excelente apuesta por Pedro Sánchez. Nada más. Apostó por Pedro Sánchez en el momento de baja de Pedro Sánchez, cuando casi nadie apostaba por él, y el resto del partido, desde luego, dijo que no. Se pegó a él y es su amigo, su sherpa y su valedor. Pero como gestor, yo le invito a que recuerde a alguien una acción concreta que se le recuerde como gran activo en su carrera política. Bien en Guía de Isora, bien en el Parlamento de Canarias, donde estuvo 4 años, creo que estuvo en la mesa del Parlamento y tampoco tiene apenas iniciativa. Bien ahora en el Congreso de los Diputados o en Tour España, alguna iniciativa que sea llamativa y sobre todo que haya favorecido a Canarias. ¿Has escuchado alguna declaración en todos estos años como diputado? Oye, que es diputado por Santa Cruz de Tenerife, el cabeza de lista del PSOE. ¿Tú has escuchado alguna palabra fuerte en defensa, por ejemplo, del régimen económico y fiscal de Canarias, o de cualquiera de las controversias que hemos tenido, del no envío de las competencias en costas que han tardado un siglo y medio y además han llegado de manera desastrosa, de cualquiera de esos conflictos? Pues tampoco, porque su preocupación no es Canarias, su preocupación es culto al líder. Ahora, yo siempre me enorgullezco de que haya un diputado canario. Quiero creer que, bueno, no diré barrer para casa exactamente, pero en fin, que se le vea algún detalle para su tierra no estaría de más. Y por lo tanto tengo la puerta abierta a la esperanza. Pero, insisto, sus antecedentes no invitan precisamente al optimismo.
A mí me pasa algo parecido. Me cae muy bien Héctor, me parece una persona muy conciliadora y muy correcta, un perfil muy, muy conciliador, pero creo que al frente del ministerio va a ser, aparte de breve, no va a tener grandes consecuencias para el turismo en Canarias. Don José Alberto, la semana que viene es Semana Santa, así que faltaremos a la cita con nuestros oyentes, pero la próxima espero volver a encontrarlo.
El cuerpo aguanta y aquí nos tiene.
Que sí, seguro que aguanta. Buena Semana Santa, José Alberto.
Un abrazo para todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, pues unos pequeños consejos publicitarios y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, tu día.
Doña Laura de Francisco, en su rincón de Diversitas, aunque hoy por teléfono. Muy buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Yo sé que muy liada.
No me puedo quejar.
Yo sé que estás muy liada. Estar bien significa tener mucho trabajo, que lo sepas, ¿eh? Es decir, porque cuando uno tiene mucha actividad, se encuentra el cuerpo estupendo.
Sí, la verdad que cuando uno trabaja en lo que le gusta y hace lo que le gusta, pues al final estamos muy bien.
Pues este sábado te enfrentas a otro nuevo reto, que tú no paras de uno en otro y tiro porque me toca.
Pues sí, ciertamente, bueno, hoy no he podido acudir a la radio porque estamos ultimando detalles para un taller que daremos este sábado 1 de abril de 10:30 a 11:30 en el Colegio Tomás Iriarte, enmarcado dentro de las jornadas organizadas por Sentir la Tribu en su primer aniversario. Y bueno, son unas jornadas que ha organizado Miriam, que es la propietaria de esta tienda, bueno, pues de unas jornadas de acompañamiento a la maternidad, a la infancia, a la adolescencia, con talleres que empezarán pues desde el viernes, mañana mismo, el día de tu cumple, que no me olvido. Desde mañana mismo empezarán muchísimos talleres, viernes, sábado y domingo, totalmente gratuitos todos para las familias, talleres de juegos, talleres de maternidad, talleres de porteo, de todo, habrá de todo. La verdad que se presenta un cartel bastante interesante y bueno, y nosotros aportaremos nuestro granito de arena, pues haciendo lo que más nos gusta, que es jugar. ¿No? Hablaremos de cómo crear vínculo a través del juego con nuestros hijos, hablaremos de los beneficios del juego para la infancia y también para los adultos, y jugaremos mucho porque vamos a ir cargadas de juegos para que puedan tocar y puedan vivenciar, ¿no? Eso que nosotros siempre pues vamos un poco, como digo yo, predicando, ¿no?
Y además es un modelo que, como bien dices, es aplicable a los niños, a los adolescentes, pero también a los adultos. Es decir, las relaciones sociales a través del juego no solamente es un método de aprendizaje, también un método de consolidación de la relación, ¿no?
Totalmente. Ahora justo se celebró la semana pasada la Feria Interocio en Madrid. Este año no pudimos asistir. Pero bueno, ahí realmente pues ves muchísimas familias, pero ves muchas personas adultas que bueno, pues que han forjado muchas relaciones y que al final pues su parte social está muy vinculada al juego, y cada vez somos más. O sea, a mí lo que me agrada, ¿no?, y lo que me enorgullece es que cada vez somos más las personas que apostamos por este modelo de ocio también, por este modelo de aprendizaje y por esta forma tan sana, ¿no?, de vincularnos con nuestros hijos, de tener tiempo de calidad con nuestros hijos. Yo les digo siempre que vivimos en una sociedad en la que vamos siempre corriendo, ¿no?, y en la que estamos súper ocupados, y yo soy la primera que siempre digo es que no tengo tiempo más, ¿no?, que me faltan horas. Pero sí es verdad que esos ratitos en los que compartimos con nuestros hijos no es tanto la cantidad sino la calidad de esos ratitos, y el juego nos lo facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa que los adultos tenemos todavía a veces esa visión de que el juego es cosa de niños, ¿no? Entonces, pues hay que ponerlos a jugar para que ciertamente pues lo vivan, ¿no? Y vean que el juego pues es cosa de todos.
Y si pensamos que el juego es cosa de niños, pues bien, porque lo más interesante de un adulto es reconocer de dónde venimos y no perder el puntito de la infancia que nos da esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de ilusión, esa capacidad de sorpresa. El puntito de la infancia no lo debemos perder nunca, por lo menos eso pienso yo. Te ayuda mucho a ser mejor persona reconocer que has sido niño y que además debes guardar esa parte de ti, y guardarla y conservarla toda tu vida, ¿no?
Ciertamente. Y mira, Diego, nosotros por ejemplo en el trabajo con pacientes, ¿no?, que presentan algún tipo de deterioro cognitivo, trabajamos también a través del juego. Y tienes que ver cómo se entusiasma, tienes que ver cómo ellos al final pues conectan, ¿no? Y es una forma diferente también pues de trabajar un montón de habilidades que podríamos trabajar de una manera, podríamos decir, más seria, ¿no? Pero que al final lo hacemos de manera significativa, lo hacemos de una forma lúdica que llegue, que nos conecte, ¿no?, muchísimo más con la realidad. Y lo cierto es eso, yo creo ciertamente que jugar es beneficioso para todo el mundo, que nunca debiéramos dejar de jugar y que debemos de romper un poquito con esos patrones que bueno, pues que vinculan únicamente el juego a la etapa de la infancia, ¿no? Entonces, pues aquí estamos nosotros al pie del cañón, tú sabes, siempre pues bueno, comentando e intentando pues hacer llegar ese mensaje a los centros educativos, a la familia y a todas las personas que podamos, ¿no? De que hay que jugar mucho y este fin de semana tendrán la oportunidad de hacerlo con nosotros a través de ese taller. De manera totalmente gratuita podrán jugar con sus hijos, podrán ver cómo implementamos este tipo de dinámicas y podrán salir de allí con muchas ganas de jugar, estoy segurísima, vamos.
Pues no he comentado contigo en privado y además igual me vas a decir, lo hablamos en otro momento, pero esta semana sabes que ha salido la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la ley CELA, la ley de educación, que excluía de una manera casi definitiva y en pocos años el tratamiento diferenciado en la educación especial, eliminar los centros de educación especial. ¿Qué opinión te merece esto?
Es un debate amplio en el sentido de que, bueno, pues el papel lo aguanta todo. Sería lo ideal. Lo ideal sería que pudiéramos realmente poder dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado, no solo del alumnado con necesidades específicas, apoyo educativo, sino hay muchos alumnos, ¿no? Y alumnas que tienen necesidades a nivel emocional, que tienen muchísimas necesidades que no vemos, ¿no? Sería ideal que pudiéramos todos compartir los mismos espacios y poder eso, responder a sus necesidades en los mismos entornos y tener recursos, pero nuevamente, y ya te lo comenté en su día, yo creo que se va a quedar ahí en el sentido de que no va a ser posible lograr ese ideal porque no hay recursos. Date cuenta que nosotros trabajamos día a día con familias que necesitan, por ejemplo, pues el apoyo de un auxiliar. Tienen que hacer reclamaciones para intentar y muchas veces ni siquiera logran ese apoyo. O sea, no tienen apoyos en comedores, no tienen apoyos en los centros educativos. No sé cómo se va a plantear o cómo van a hacer para que esto sea posible, ¿no? Yo lo veo bastante difícil, la verdad.
Lo que tú bien dices, el papel lo aguanta todo, después el día a día, pues es otro coser y otro cantar.
Laura, no te quito más tiempo. Me encantaría que las personas que hacen esas leyes vivieran unos cuantos días la realidad de muchos centros educativos y de muchas familias para que se den cuenta de cómo estamos, porque al final, mira, después de la pandemia, las becas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del ministerio, pues sufrieron sacaron una convocatoria en la que se restringían un poquito más los requisitos, quedando fuera de ellas el alumnado, por ejemplo, que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿vale? El gobierno de Canarias hizo una convocatoria, además así lo anunció, de que iba a sacar una convocatoria de unas ayudas para este alumnado, para el alumnado con dislexia que también está fuera y que iba a solventar para que este alumnado no se quedara fuera. Se habló muchísimo, se dijo que Canarias pionera. Seguimos esperando, esa convocatoria jamás salió a la luz, solo salió el anuncio.
Desde el 2021, ¿no?
Desde el 2020, y esa convocatoria jamás ha salido, o sea, esas becas jamás se ha sabido nada, entonces...
¿Y las que han salido las han tramitado mal y no han llegado todavía o ya llegaron?
No, todavía estamos luchando con algunas porque, eso, a veces nos perdemos en trámites burocráticos, solicitan a las familias nueva documentación, las familias las entregan en registros públicos y no llegan, entonces a veces, mira, pues más que aspirar a grandes cosas, una de las cosas que yo digo que sería muy fácil es poner un medio de comunicación directo, un correo electrónico, para que las familias, por ejemplo, hicieran llegar, ¿no?, esa documentación directamente al departamento de becas de la consejería. Y nos ahorraríamos muchísimas cosas y creo que sería más fácil, porque lo que no puede ser es que sigamos reclamando lo que son trámites telemáticos y luego tengamos que hacer todo lo demás en papel y presentar todo en papel. Entonces, no llegamos a facilitar a las familias. Muchas se quedan en el camino, muchas desisten, muchas no se enteran al final, entonces es complicado. Así que esa es la realidad que tenemos todos los días. Es verdad que avanzamos en muchas cositas, pero es verdad que la atención a la diversidad en nuestro país ciertamente no está en los primeros puestos, creo yo.
Pues sí. Doña Laura de Francisco, ¿se va usted de vacaciones en Semana Santa o no tampoco le deja la vida ni tomarse unos días libres?
Nosotros cerramos únicamente jueves y viernes y aprovecharemos pues para estar en familia y para jugar también, como les digo siempre, para jugar y para desconectar un poquito sí del trabajo, pero seguimos a tope porque tenemos muchísimos proyectos. Ahora en mayo viene Rafa Guerrero para hablar precisamente de TDAH y tenemos muchas cositas en mente, ya hemos cerrado algunas formaciones también para octubre muy interesantes. Y se presenta, un año, la verdad, que no hemos parado, que estoy súper contenta con todo mi equipo y bueno, y a seguir.
Pues nada, mi niña, ¿qué te digo? Que buenas vacaciones, que te las mereces, y nos reencontramos dentro de 2 semanitas.
Muchas felicidades, Diego, que mañana sé que estás de cumpleaños, y nada, que este año de más te traiga muchísima felicidad porque te lo mereces de corazón.
Por lo menos tanta como que la que me ha traído el último, que no ha sido
bueno,
poca.
Pues por ahí, siempre un poquito más.
Muchas gracias, Laura. La primera felicitación que recibo, que espero recibir muchas. Un abrazo, hasta dentro de 2 semanas.
Nos vemos, gracias.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, un poquito demorados, pero la actualidad del día de hoy así lo ha requerido. Y además nos falta un tertuliano que al final vamos a tener que disculparlo. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Aunque va vestido de Vox, sigue siendo de Podemos, ¿no?
Sigo.
Hombre, es que con lo que estamos conociendo en las últimas horas, igual ha habido un trasvase de último minuto y te pasa de un extremo al otro. Que los tenemos, ¿sabes? Que se juntan, ¿no?
La política da diferentes parejas de baile, pero
yo
no,
sigo yo... tirándole los tejos a Santiago.
Sería un puntazo que un comunista se me... Bueno, no sería el primero, ¿no?
No es comunista.
Tamames parece que era comunista, ¿no?
Tamames tampoco es comunista.
Ah, tampoco. No.
De hecho, Tamames tiene su
hablo
su,
de Ramón, ¿eh? No vais a ser que esté hablando de otro Tamames.
Su vida propia, ¿sabes? Y de hecho, bueno, Vox dejó claro que iba a presentar una persona independiente, que no era de Vox. O sea, yo me hace mucha gracia cuando dicen, ay, que se metió con Vox porque dijo que tal. Pues sí, pues efectivamente, es que en este país se admite la discrepancia ideológica. ¿Vale?
Pues te voy a dar una primicia.
Lo que no se puede admitir es que estén todos los medios siempre, ¿sabes? Y pinchando en el mismo sitio.
La primicia no te la iba a dar, pero no te la puedo. Sí te la puedo dar, pero...
Dámela.
Es que pensaba que te iba a decir, el primer candidato a la presidencia del gobierno de Canarias que va a visitar estos estudios es el de Vox. No.
Ay,
pensaba que iba a venir, es que me estaba llegando un mensaje y digo, autorizada la entrevista, y no es la de Nicasio, es la de Alejandro Gómez. La tendremos aquí el martes 4 a las 9 de la mañana, entre 20 y 30 minutos. Eso sí, Vox te dice, no le preguntes de esto, no le preguntes de aquello, pregúntale de esto, pregúntale de aquello, a ver cómo gestionamos.
No, tú pregúntale lo que sea.
yo ya saben, a mí, hombre, vamos, yo compromiso de no preguntarle por Ramón Tamames si ya el día 4 no le voy a preguntar.
Pregúntale lo que sea.
Pero Perico, hay una cosa muy sencilla, tú pregúntame lo que quieras, que yo te diré lo que me dé la gana.
Eso lo hacen todos. Eso lo hacen todos sin avisarte. Vox por lo menos te manda un historia. Por aquí.
Cum laude.
Oye, que no he presentado a Juan Carlos. Juan Carlos Recibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
De momento, de ATA, que es la Asociación de Tenistas Argentina.
y transexuales andaluces también.
Está bonito. Oye, disculpar a Verónica.
Nos pasó, la anécdota se nos pasó. Una vez tuvimos una vez en asamblea y en el mismo hotel. Había también otro colectivo que era ATA, que era la Asociación de Transsexuales Andaluza, o en Córdoba.
No sabía dónde meterte y no sé cuál va a estar más divertida.
Hace muchos años ya.
Oye, pues disculpar a Verónica, que la pobre se encuentra pachuchilla, aunque había confirmado que iba a venir por aquí en representación de Coalición Canaria. No sé si la semana que viene, que es Semana Santa, se pensará si representa a Coalición Canaria o a Coalición Verónica.
Bueno, tertulia de chicos.
Sí.
Hasta que yo me perciba o...
Y en cualquier caso, transmitirle a Verónica nuestro apoyo y nuestros ánimos.
No me ha dado permiso de decirlo, con lo cual no lo voy a decir, pero para mí es una de las mejores políticas nacionalistas que conozco, y además una persona involucrada en un proyecto con ilusión y con una sonrisa siempre por delante,
sí.
Y no viviendo de la política como otros. Pero bueno, ellos sabrán. Sí. De todas maneras, Coalición Canaria está sorprendiendo con sus listas, porque Evelyn Alonso va en el número 6 y Dámaso Arteaga no va en la lista de Santa Cruz. ¡Tarán! ¿Irá en la de Rosa Dávila? ¿Ustedes qué creen? La renovación de Coalición Canaria es evidente. Además, eso lleva 25 años.
A mí me gustan esos nombres nuevos que trae Coalición
Canaria. Vidina Espino, Evelyn Alonso.
¿Vidina también está en Coalición?
Sí, el número 2 de Gran Canaria. Ya está anunciado y aprobado.
Yo no sigo.
Y el de ICO lo preguntaremos la semana que viene, porque creo que también va a la lista de Coalición Canaria. Al aporte de... ¿Y qué pasa con los de toda la vida de Coalición Canaria que se llevan currando el banquillo con 25, 30 años ahí? ¿Qué pasa? ¿No acaban de despuntar? ¿No salen del cascarón?
Hombre, la visión de Coalición Canaria para estas elecciones era traer al núcleo duro de Coalición Canaria y ponerla al frente de todo para recuperar parte de lo perdido. Yo creo que es un error. Creo que de alguna...
¿A Paulino lo han llamado o algo? No. No.
Creo que Aniorama sí
viene aquí. Viene aquí.
Por eso te digo, creo
pero
que...
Pero esa es nueva, ¿no?
Creo que tienen que dar paso a otra
nueva
gente.
Nueva en el Parlamento de Canarias. Ya ha pasado por toda la...
Vale, eso es.
Y el Cabildo le queda, pero igual...
nueva aquí.
O ha sido parlamentaria, Aniorama. No ha sido parlamentaria en el gobierno.
Además, esa nos gusta a nosotros, a los de vos, porque es rubita.
Ojo de muerte como a los roedores.
Tienen los ojos claros, entonces a nosotros nos encanta ese perfil. O
sea, es Aria.
Yo no lo quería decir, pero vamos.
Mira, también no, que... pero es que, ¿sabes?
Santiago
que
también. Jodia a muerte. Jodia.
No es que nos jodie, claro, sino que vamos, está claro que vamos.
No, pues la verdad es que la renovación de Coalición Canaria no va a estar. No va a ser esta vez, será otra vez. Yo en la lista de la Orotava repiten todos menos dos.
Sí.
Es decir, todos menos dos, de 21, ¿eh? No de los 14 primeros, no. De 21. 21.
Repiten todos. Menos Antonio Lima. Que lo deja.
Pero qué. A ver, ¿qué nombres nuevos hay en estas elecciones?
Todos los partidos.
Foncho. El PP también la está cagando, pero...
Foncho era un profesor que tenía yo de literatura en el colegio.
Hombre, lo único que no la van a cagar son de vos, que son todos nuevos. No se ha presentado nuevo.
Intentamos fichar a Vieja Gloria, pero nada.
¿Y para qué?
No, porque las presentan los otros partidos.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo cada vez que me ducho por la mañana me suelo duchar mirando al Teide, pero tengo la suerte de que la ventana de mi cuarto de baño ve el Teide. Entonces, ahora me la han jodido porque han adelantado una hora y entonces no se ve, a no ser que salga la luna llena.
Pero con la calima tampoco se ve. Porque
vamos a ver, pero es un placer, te lo digo en serio.
Sí.
Luchando, temiéndote el Teide, sobre todo cuando está clarito el día y tal. Y siempre pienso lo mismo. ¿Por qué la gente normal no triunfa en la política? Y malo, pienso lo mismo porque es que daros el día en el que no tengo iniciativa mental de decir, es que no te puedes mantener al margen, hay que involucrarse más, la gente tiene que tener espíritu, hay que motivar a la gente para que se involucre en proyectos políticos. Pero es que cada día que pasa y cada vez que conozco más a gente buena que está en la política hace así y los echa fuera como si fuera un grano.
Sí. Yo confío más en la sociedad civil o en alguna revuelta civil ya de la gente hasta el gorro.
Tipo Francia.
No, tampoco tipo Francia. Prefiero a la española. A mí los franceses no me gusta nada.
No, pero mira,
los españoles
ni
somos,
la tortilla.
Es que los españoles somos muy, muy, muy trabajadores, muy inteligentes.
Pero lo tienen muy claro. Cuando le tocan alguna de sus casas de las que consideran básicas, salen todos a una a defender.
Efectivamente. Y
bueno,
nosotros,
todos a uno, partidos en dos bandos.
Estamos dormidos. O sea, la gente... ¿Sabes lo que pasa? Que la información está secuestrada en este país. Los medios de comunicación solo emiten un discurso, un discurso pagado a través de los presupuestos generales del Estado con el dinero de todos los que trabajamos como negros, y entonces el español, hasta que se dé
como
cuenta,
negro, cuidado, eso te pueden denunciar por decir
que
eso,
me denuncien, me da igual que me denuncien,
es un color.
No puedes decir ni como negro ni normal,
es una expresión, además es que ni las expresiones se pueden utilizar. Por favor, hombre, por favor.
Hemos avanzado poco en libertades en ese sentido.
No, nos hemos retrotraído muchos años en libertades. O sea, que ya uno no pueda decir lo que le pase por la cabeza sin necesidad de que le caigan encima.
A mí me llamó la atención, mija, este fin de semana porque dije negrito. Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Mm. Un negrito. Y me dije, papá, eso no se puede decir. Hay que decir, porque no dices blanquito.
Hay que recordar la campaña de acoso y derribo que hubo para la marca Conguito hace un par de años.
Cierto, ¿eh? Pero que no se pueda decir negrito con cariño a un chaval que va a un colegio que es oscurito de piel. No se le puede decir negrito. Eso es un insulto para alguien. Es que yo no entiendo la piel tan fina que estamos generando.
No, pero yo, por ejemplo, parejas de gay que uno le dice al otro maricón. Eso está bien visto. Ahora, si yo le digo maricón... Pero
a mí, me lo dice a mí. ¿Qué pasa, maricón?
¿Qué pasa, maricón?
Que en Cádiz es muy habituado. Picho, maricón, tal.
Hombre, por favor, hombre, por favor.
Es muy normal. Cosa que... Vete un día para Cádiz. Maricón, ¿qué pasa? Cosa que... He saludado a un colega.
En Murcia, Andalucía, y muchas veces entre amigos, esos tacos se sueltan directamente. Y tú, cabrón, ¿cómo estás?
Que sí. Cabrón, pedazo hijo puta. Y no es ofensivo.
Que no, en absoluto. Que no, para nada. Lo que pasa que...
No hay palabra maldita, sino malentendida.
Esa es la piel fina a la que yo me refiero, que estamos dándole mucha marcha atrás. Es decir, estamos juzgando la manera de expresarse las personas como siempre fuese agrediendo al... Y yo no estoy agrediendo a nadie. Usted se siente agredido, es un problema de usted. Es como cuando digo, soy un padre normal. ¿A quién estoy agrediendo diciendo soy un padre normal? Pues hay quien se siente ofendido.
Estamos viendo mucho al sistema anglosajón al final. O sea, como sí, los americanos menos con el afroamericano, para no decir negro, o el afroasiático, para decir...
El hispano.
O el hispano.
Mi amigo Marcela Chao, que es un negro chino de Cuba. El padre de
¿negro ascender... chino?
Sí, sí, afroasiático. Es que lo ha dicho perfectamente. Es decir, su abuelo era negro y su abuela era china. Se llama Marcela Chao. Chao es un apellido chino.
Bueno, pues, es que la gente compra...
Pues, el tipo es un lujo de tío. Los ojos rajados, la piel color raro. Un tipo divertidísimo. Y lo tiene muy claro. Es cubano, pero no es comunista.
No. La gente compra movimientos de estos chorras, como el Black Lives Matter ese, y se ponen de rodillas y se tal. O a pedir perdón. ¿De qué estamos hablando?
¿Han visto lo de la policía de San Isidro?
Sí.
Con los perros.
Sí.
No, no.
Pues te lo has perdido, chico. No,
pero lo peor de ese,
te lo cuento para que lo sepas. Ya lo he contado alguna ocasión en el día de hoy. Tres policías de paisano que van a detener un narcotraficante por orden de juzgado número 4 de Granadilla a un edificio ocupa de San Isidro. El tipo ve a los tres policías, se identifica a los policías, lo van a detener y el tío tira tres perros a canarios a los notas, a los policías.
Estás equivocado.
¿Por qué?
Porque esos perros no se tiraron a los policías.
¿Fueron solos?
No. El señor estaba paseando a sus perros, paseándolos, como siempre. Como
¿el
toda...
delincuente?
El delincuente.
El narcotraficante.
No, porque ahora resulta que los delincuentes
no, pero permíteme,
son señores.
Permíteme, señor don. Es un exacto. Delincuente, de acuerdo. Uh-huh. Trapichea con droga o lo que sea.
Orden
trapichea.
De detención de un
ese señor, perfecto, ese señor está paseando a sus perros.
Ese narcotraficante.
Ese narcotraficante delincuente.
Ese narcotraficante está paseando a sus perros. Sus perros en ningún momento agredieron a ningún policía.
¿Aló? ¿Has visto los vídeos?
Sí, lo he visto. Vale. Y lo único que hicieron los perros fue defender a su dueño, ladrándolos para que los policías no se acercaran. En ningún momento los
vamos,
muerde.
Vamos, Santiago.
No los muerde.
Santiago.
Y los señores.
Mira, no te lo voy a consentir. No te voy a consentir.
Y los señores ni siquiera llevan los chalecos de la policía.
No. Santiago,
espérate. Es que
me hace
gracia. Ni siquiera llevan. ¿Qué pasa?
Una operación secreta de detener a un narcotraficante.
La placa.
Me van a perdonar porque los que no hayan visto los vídeos, yo se los recomiendo. Los dos están en publicados, no en redes, vayan a un medio de comunicación y los vean. Hay dos vídeos, uno grabado desde el edificio y otro grabado desde la calle, cuando el tipo va llamando hijo de perra a la policía mientras que está deteniendo.
Sí, sí, eso es.
Y ustedes verán cómo saca la porra extensible y dos perros tiran a un policía a una maleza y muerden el brazo y la cara, que además sangra. O sea, que se está oyendo el rollo. Cuidado con el que se está yendo por detrás. Y después el compañero saca el arma y le dispara sin matarlo, que si un policía a dos metros no es capaz de pegarle un tiro en la cabeza al perro, no. Pues tiene la frialdad de decirle, dispara varias veces, no una o dos. Y después detienen entre los tres a un tipo mientras que otra señora va protegiendo a los dos, tres perros. Es decir, la policía no puede ir por la calle a detener a un tipo y dice, no le lanzan los perros, no. Los perros... salen solos a azuzar porque van a detener al y encima cuestionamos la actuación de la policía.
Que haya un partido que se ponga del lado de un narcotraficante
que el Pac-Man ha denunciado
que
lleva perros, el hecho
que es el Pac-Man ha denunciado peligroso.
¿Eso es una foto?
Es un vídeo.
Estos perros están intimidando. O sea, eso se lo hago yo a mi mujer y me ponen en la cárcel. O sea, yo levanto y cojo y me pongo a ladrarle a mi mujer o a gritarle y me llevan a la cárcel. Santiago. Entonces,
hombre, lo que no puede ser es que nos pongamos a favor de unos perros.
Que a los hombres entrenado. Que nos den y a los perros.
Pero que no es la primera vez que este personaje usa a los perros en contra de la policía. Que no es la primera vez. Y no es la primera vez que los narcotraficantes usan perros. Que eso la policía ya conoce. El fallo que han tenido es no llevar más efectivo.
Diego.
No, el fallo que han tenido.
¿Puedo hacer un comentario más?
Sí, sí, pero que sea verdad, ¿no?
Esos perros juegan con el cocker de mi hija, con los cockers de mi hija.
¿Esos tres perros?
Sí, y el cocker de mi hija los voltea.
¿Esos tres
perros? Los voltea.
¿Esos tres perros?
Esos tres perros.
Entonces estamos de acuerdo que hay que proteger a los tres perros o a los policías.
No, no, hay que proteger a todo el mundo.
No, hay que proteger a todo el mundo no. A todos los seres humanos que están mirando por la seguridad de este país.
Manda huevo.
Antes que a unos perros. Hombre, Santiago, es que no lo entiendo, Santiago, de verdad lo digo. Es decir, me cuesta mucho trabajo. Yo puedo entender mucha ideología. Pero que digamos que ahí actúa mal la policía. No, mira, ahí hay un delincuente.
Lo que tiene que sostener una persona.
Que agrede a la autoridad.
Para
que está defendiendo los intereses de las personas que pagamos impuestos y somos personas de bien que hacemos las cosas o intentamos hacer las cosas bien. Y no podemos, como sociedad, decir: lo que tiene derecho son los perros. Los policías no, los perros.
Tienen derecho los policías y los perros también.
Los perros no tienen derecho.
Los animales no tienen obligaciones. No tienen obligaciones.
Y cuando quieras hablamos del edificio Ocupa. Para que te explique un poco la historia de ese edificio.
Es que ya
eso sería otro problema, porque lo de San Isidro, el edificio Ocupa, lleva también tiempo, ¿eh?
Ese edificio, cuando quieras, hablamos de la historia del edificio y de dónde viene la corrupción judicial que hay detrás de él.
Ah, corrupción judicial, y dónde viene el que le pagas 400 pavos al que lleva el edificio y te metes en un piso. No, eso no existe, ¿verdad, Santiago?
Perico, mi hija lleva viviendo ahí desde hace 15 años pagando su contrato de alquiler al administrador judicial. Al administrador judicial de ese edificio.
¿Es ese edificio?
Y ese administrador judicial escaqueó de la liquidación de la empresa.
Escúchame, Santiago, ¿es ese edificio?
Es ese edificio.
Bueno, pero ¿cómo ese edificio?
¿Y qué hace tu hija ahí?
Pues que tiene un contrato de alquiler de hace 15 años legal, totalmente legal, con un alquiler con opción a compra, y de hecho ha ganado su juicio.
Te voy a dar el teléfono de un administrador de fincas que lleva edificios llenos de ocupas. Vale, y lo entrevistas y que hable de la
ponte el micro. Yo de Movimiento Ocupa, ¿vale? tengo mi propia opinión, que no es muy agradable.
¿Que hay ocupas? Pero que hay gente que tenía sus contratos de alquiler y que tiene sus contratos de alquiler totalmente legales.
¿Conviviendo con Ocupa?
¿Con el administrador judicial del edificio?
Pero ¿están conviviendo los que tienen contratos?
¿Contratos de alquiler con el administrador?
¿Conviviendo con Ocupa?
¿Conviviendo con Ocupa?
¿A quién habrá que sacarse a uno a las Ocupas?
Yo no he dicho nada de eso.
Vale.
Yo te he dicho que cuando quieras hablamos de ese edificio y de la corrupción judicial que hay detrás de él.
¿Y del Movimiento Ocupa?
O sea, es el administrador el que...
Cuando un administrador judicial liquida una empresa y se queda con los bienes de la empresa para pagar las deudas y al final escaquea uno o dos edificios...
¿Se los queda él?
Y se los queda él y los revende por fuera, eso es administrador.
Pero eso justifica el Movimiento Ocupa
a la política.
Pero es que incluso si ese edificio se hizo en su día y se le dio la aplicación de vivienda social y el gobierno de Canarias no ha defendido que ese edificio vuelva a ser una vivienda social.
Y entonces la solución es meter narcotraficantes Ocupa.
Eso están los controles. Esa es la solución. Esa no es la solución. Esa es la gente.
Pero si tenemos policía con autoridad, a lo mejor no evitamos que ese tipo de cosas pasen. Es decir, sacamos a los Ocupas de ahí, quitamos la delincuencia y la inseguridad y los perros que se voltean con un cocker. Pasa que después le muerden a un policía, le arrancan medio brazo. Pero a lo mejor lo que hace falta es sacar los Ocupas de ahí y que esas personas que tienen contrato legal y que están pagando su alquiler vivan un poquito mejor, ¿no?
El cocker de Mija es
que... Perdona, esos perros que yo vi en el tal estaban sueltos, ¿no?
Sí.
Y sin bozal.
O sea,
estaban paseando
están sueltos. O sea, yo no puedo dejar suelto a mi Yorkshire de mierda que lo piso y los cacho. Y resulta que cuatro presas canarios de 50 kilos.
Cada uno puede.
El narco, el señor ese, el señor don narcotraficante.
El señor narcotraficante. Man,
es que te lo juro que estamos.
Nutrísimo.
Estamos convirtiendo a España en una posilga. Posilga, posilga, pero en una posilga donde los policías no sirven absolutamente para nada, al contrario, si podemos les damos caña, les damos leña, y los narcos delincuentes son señores. Manda eso.
Coño. Y un policía no puede disparar ni a un perro que le está agrediendo. Es que...
Lo siento, pero es que esto es... O sea, en estos cuatro años se ha avanzado mucho. Pero mucho en la degradación.
¿Y la ley de seguridad ciudadana este tipo de cosas cómo las contempla? Porque claro, si tenemos una policía que nos cuesta dinero y teóricamente para defender a las personas que cumplimos con las normas de las personas que no cumplen con las normas y no le damos elementos para actuar... Porque se me está viniendo la cabeza también, y lo he comentado esta mañana, lo del equipo de fútbol peruano. Que un tipo va y le empuja a policía y la culpa la tiene el policía porque le dan el empujón. Esto es lo mismo, ¿no? Es decir, la culpa la tiene el policía porque su compañero le pega un tiro a un perro que está matando a su compañero.
Si viste el reportaje de la noticia, el propio comentarista de la televisión peruana, dirigiéndose a su pueblo, dijo: señores, cuando una policía se pone entre un grupo de personas y una masa de gente, eso se llama orden. La policía estaba intentando que no pasase nada y den separados a unos de otros. Lo que pasa es que el jugador de fútbol pues se le cruzó el cable. Empujó al policía.
Fueron varios, es que
a raíz del empujón del primero, cuando el policía le dice que yo estoy haciendo un trabajo, viene otro y se mete en el asunto y entonces ya...
Que lo hagan en Estados Unidos.
¿Ustedes han tenido algún problema con la policía española, con la Guardia Civil? ¿Han tenido algún problema?
Nunca la había.
¿De inseguridad o de mala praxis? Pregunto. Para que digan los chavales jóvenes, all policies are bastards. que eso es un lema que lleva mucha gente, y que estamos inculcándole a una juventud que los policías son el enemigo, ¿no? Mire ustedes, algún policía será un enemigo, como algún cura un pederasta y algún profesor es un cabrón. Pero no quiere decir con esto que todos los curas sean pederastas, que todos los profesores sean cabrones, que todos los policías sean bastardos. Es decir, pues no, aquí hay una cultura que se está haciendo muy de moda, que la policía es el enemigo de la gente, vamos a decir, la gente normal, sin ofender a nadie.
¿Y quién es el líder espiritual de ese movimiento? El señor Iglesia.
¡Hala! ¡Venga!
No, como yo estoy venga. De acuerdo con algo tiene cortes, que ver, coño, algo tiene cortes, que ver la hemeroteca.
No, resulta que el señor Iglesias ha criticado muy duramente a la cúpula judicial de
la policía,
a la Dirección General de Seguridad.
Hay que patear a los policías y no sé qué, pero es que si lo dijo ahí en su tuerca
no hace mucho tiempo,
por favor,
que haya cambiado de opinión, igual ha cambiado de opinión, pero lo ha dicho.
Es como el otro día dice, ¿cuándo he dicho yo eso? Y le pusieron el corte, digo, ayer y sabes, entonces, por favor. ¿Qué pasa? Que aquí es, vamos a decir mentiras tralará, vamos a inventarnos el tema tralará y después yo no fui. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, nada más que un poquito de seriedad. O sea, a los policías hay que respetarlos, a la autoridad se le respeta y a los jueces también. O sea, tú no puedes decir que los jueces son fachas.
No, puedes decir que voy a leer la sentencia para ver cómo la interpreto, como ha dicho Marlaska ayer.
¿Y si es a favor usted, mío?
El cese de los Cobo es
bueno, lo de Marlaska, perdona que te diga.
Voy a leer la sentencia. Y hoy sale diciendo que Pérez de los Cobo está metido también en la
Marlaska.
Ya ha interpretado la sentencia, Marlaska. Oh.
O sea, Marlaska es el que ha acercado absolutamente a todos los presos de ETA al País Vasco, donde ya el gobierno vasco tiene delegadas las funciones de las prisiones, con lo cual que ya ahora empezaremos a ver a salir a todos los etarras de las cárceles con sus tercer grado, con sus trabajos garantizados, y no te extrañe que le pongan una vivienda también a cada uno, mientras el resto de españoles currantes que no hemos no me mires así, Santi,
vivienda
es así,
y sueldo, sean etarras o sean delincuentes comunes, o sea, no, que salen de la cárcel, no le dan un paro,
le dan el paro, pero no le dan vivienda.
Es una ciénaga,
no des idea,
es una ciénaga donde la moral la tiraron por los suelos, les da igual. Hay un gobierno que es proetarra, donde el etarra se le enaltece y a un policía se le denosta.
Se le permite.
No exageres. ¿Cómo? No exageres.
¿Cómo que no exageres? ¿Cuántos homenajes a etarras hay al día o a la semana en el País Vasco? Y después, ¿cuántas?
Pues no salen en las noticias.
Vete al País Vasco.
Ay, no sale. las noticias no lo van a sacar.
Yo te corregiría.
He empezado diciendo que está secuestrada.
Te corregiría, Pedro,
la
que el gobierno no es pro ETA. El gobierno permite homenaje a ETA. Los permite. Hay una diferencia, ¿no?
No hay una diferencia. Cuando no sé qué reforma ahora la anunciaron los de Bildu.
No se puede hacer homenaje a Franco, pero sí se puede hacer homenaje a un asesino de ETA. Eso además, a mí me pone los pelos de punta.
A Franco es que me parece la chorrada más grande del mundo. Hacer un homenaje a Franco, un tipo que lleva muerto no sé cuántos años ya. O sea, son chorradas por todos lados, que estamos dedicados a la chorrada y la gente muriéndose de hambre, no pudiendo llegar a fin de mes, con las hipotecas por las nubes, que va a comprar y ya tiene que comprar la mitad de lo que compraba hace 5 años, etcétera, etcétera. Y mientras tanto hablando de perritos, de chorradas, supina, por favor, hombre.
Bueno, vamos a hablar de política. Lo de los perros no tienen...
Lo sacaste tú, lo de los perros.
Es que de verdad que a mí me preocupa, yo sinceramente... Es una cosa que no sé cómo corregirla en mi entorno, ¿no? Porque tengo entorno en el que ven con malos ojos a la policía. Porque alguien se lo ha explicado, que son malos, ¿no? Entonces, me preocupa que juventudes que no han tenido ningún encontronazo con la policía, simplemente, oye, pues lo han cacheado con un perrito, le llevas un porro, pues te van por una multa de 100 euritos, ¿no? Entonces ya eres el enemigo. Bueno, hasta ahí lo puedo entender. Pero de ahí que toda la policía sean malos y que sean... Oye, Guillo, el respeto a la autoridad es que están ahí para servirte a ti. Yo tengo 58 años y he corrido delante de los marrones, no de los grises, en la época de la reforma universitaria en el año 87. Y a pesar de que iba delante de ellos y tiraban bolas de goma de los gordas y daban con unas porras que eran más grandes que la pierna, tú sabías que estabas haciendo algo que te podía arriesgar al rollo. Y no te cagabas a la lechera, a los maderos que venían de Córdoba, los grupos especiales, no sé qué.
Pero es que nuestro modelo educativo teníamos una asignatura que era ética. Y nos enseñaban valores, valores sociales. Eso se ha perdido en estos momentos ahora. O sea, no lo hay para nada. Entonces, claro, o sea, tenemos una generación que esta generación la va a pasar canuta.
¿Unas o varias?
Varias generaciones.
Porque la ley de educación se ha cambiado.
Que solo tienen derechos y no tienen ninguna obligación. Y todo lo que no les guste, pues...
¿Y quién revierte?
Hasta los perros tienen derechos.
¿Y quién revierte eso? Porque eso es preocupante.
Yo creo que lo hemos dicho más de una vez. O sea, hay que pensar en un acuerdo de país con un futuro largo, no de 4 ni de 8 años, sino bastante más largo, en el cual una serie de leyes y de normas se acuerden entre todos, que no creo que sea imposible. Aunque
lo parezca. Mira, si la tenemos que acordar tú y yo, seguro que llegamos a un acuerdo.
Hoy es imposible.
Si la tiene que acordar la cúpula de tu partido, olvídate.
¿Tienen hijos?
A los hechos me remito. O sea, acaban de aprobar la ley del sí, y están saliendo.
Si lo tienen que aprobar las cúpulas de los partidos, va a ser difícil, las cúpulas en general. Porque cada
uno. No, pero es que en mi partido no gobierna nada. No, o sea, no, ni a. Si gobernásemos, tendríamos un elemento de juicio.
Castilla y León.
Efectivamente, Castilla y León. Efectivamente.
Como si iba de botón de vuestra.
¿Y qué tal va Castilla y León?
No lo sé, pero.
No lo sabes.
Pues, lo que sale en los medios de comunicación pagado por el equipo de gobierno de importante, ¿eh? Pero ¿sí? Solamente sale noticia y ya sabes. La del dedito de Mañueco.
Ah, wow.
La del Garrido echado para atrás. Insultando tú, al de
cuando
no sé
solo
qué.
Salen esas noticias, como es curioso, va, como un tiro. Es esa curioso. Comunidad. Va como un tiro.
No sé si es que solamente pasa eso o es que solamente no trasciende.
No, las noticias que salen es: ¡ay, que quieren obligar a las mujeres que van a abortar a que escuchen los latidos de tal, no sé, no sé cuánto! Mentira, globo, mentira.
Globo media.
Efectivamente, globo media. Que el dedo de Mañueco, que el otro que se apoya para atrás y tal, no sé qué.
Insulta pues entonces a, mi, es que a no, mi amigo Paco Ejea.
Lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien.
Puede ser. Pero bueno, aquí en Canarias creo que el Pacto de las Flores ha batido todos los récords y han sacado una nota de cum laude, como tipo tesis doctoral de Pedro Sánchez. Porque han llevado 4 años con todos los males del mundo, toda la consecución de desgraciadas desdichas que le han ido encadenando, pero que al final ellos dicen que estamos mejor que estábamos. ¿Ustedes qué opinan?
¿Qué van a decir ellos?
Que ellos están mejor que estaban.
Exacto.
Claro, y que ellos sí están mejor que estábamos, pero la ciudadanía lo estamos pasando como estamos pasando. Los autónomos
ellos también
los
son parte de la ciudadanía.
No. Esa casta que cobra más de 50 o 60 mil euros no está en la ciudadanía. Eso
pero
no
ahora
ciudadanía.
Se ponen 2 meses
las clases
de vacaciones
hoy en día
con
son clase política y resto de ciudadanos.
Que han ganado poco. Estar 2 meses de vacaciones en primaverales, que son fantásticas. O se van a hacer campaña con sueldo público. Uh-huh. En igualdad de condiciones que aquel ingenuo que dice, venga, yo me voy a presentar al Parlamento Canario ante un partido político con mis 50 euros que tengo aquí ahorrado y voy al registro de partido. Voy en igualdad de condiciones que aquellos diputados que están ganando 80.000 euros al año y que 2 meses sin trabajar se ponen a competir contigo. Además de lo que tienen en los medios. Eso es democracia realmente.
Yo voy a hablar solo una cosita sobre la consejería que tiene mi partido. Y deciros que de alguna manera lo que venían a solucionar o aportar, lo han aportado y ahí ha salido adelante. Que no ha llegado al 100% de lo que tenía que llegar, es que, como se dice muchas veces, 4 años son pocos, 8 a lo mejor son demasiados.
Si le das 8, meten ahí a todo el partido completo. Vamos a trabajar.
Vamos a ver.
Ya lo dijo
han inundado todo.
Las direcciones generales, evidentemente, pones gente de tu confianza.
Y los contratos, que privatizar la recogida de basura es una putada. Pero privatizar los servicios sociales es maravilloso para colocar a mis colegas. Eso es maravilloso. ¿O no?
Pero si hay nombre.
La doble moral.
¿Cuántas ONG tiene contratada la consejería? ¿Cuántos proyectos de millones de euros tiene contratada la consejería? ¿Vacío de contenido o llenos de contenido? Es que yo tuve un problema con un compañero tuyo porque dije esto que estoy diciendo. Es que no vale decir no se puede privatizar las aguas, no se puede privatizar las carreteras o la recogida de basura. No se puede decir eso y a la vez.
Ni la sanidad.
Y a la vez estar privatizando dependencia o asuntos sociales. Que lo están haciendo ustedes. No se puede, por coherencia. O todo público. Sea que sea el servicio.
Ah, el supermercado público, ¿no? Que iban a hacer también, ¿no?
Es que esa es la incoherencia de tus compañeros. Yo entiendo, y a mí Julio aquí también caía fantástico, porque era coherente. Yo creo en este modelo. Y lo defiendo. Usted me vota, vóteme, pero yo voy a seguir defendiendo.
¿Quién, Julio?
Este, Julio Anguita.
Ese es un facha.
Bueno, para los que ahora.
Como Tamame.
Perdona.
Eso es un facha como Tamame.
Don Julio Anguita.
Es un facha.
Para muchos de nosotros sigue siendo Dios. O sea,
es un facha.
Menos mal. Pues a ver si algunos de ustedes le dan una patada a la dispensa a los que no lo creen.
Si es buena persona.
Sí.
Vale. Es un facha.
Mira, Julián Guete hizo una cosa que en la democracia de este país se debería estudiar. Que
porque, habiendo... porque no votan, por no, ejemplo, una comisión para dijo, ver qué ha pasado dijo, con Tito Berni. Vota, ah, no, la propone vota el PP. No
a las personas, a aunque sean de derecha, si o sea, son honradas.
Son unos incoherentes. Unos...
¡Hala! Ya empezamos.
Bueno, todos no. Los que dirigen el partido.
Chenique, está hablando de Chenique.
¿Cómo se nota que estamos en periodo electoral? Cachis en la mañana, ha empezado la campaña.
¿Tú te presentas al final o no? No lo sabe. No lo sabe. Pedro no se presenta. Yo creo que Juan Carlos tampoco. No, y yo creo que tampoco. Aunque me gustaría presentarme por un partido que se llama Partido de las Personas. Se lo escribí ayer a otra persona que también la dejan fuera. Es decir, es que se empieza a enterar uno de cosas que dice, pero es que da igual que el PP, PSOE, coalición. De Vox todavía no conozco a nadie porque están poniendo los candidatos y los están enseñando a hablar. Es la careta de Perico.
Perico, tranquilo.
¿Sí?
¿Con los pedos o qué?
Si las miradas mataran.
No, por el control de la intervención periodística, más que nada.
Efectivamente, estamos mirados con lupa. Absolutamente, a nosotros nos dan todos, por todos lados, por la izquierda, por la derecha, por arriba,
bienvenido
por abajo,
al club.
No sé cuánto. Entonces hay que formar en esa batalla a los candidatos, me parece perfecto.
Bienvenido
al club. Entonces, quien le guste bien y no, que le eche azúcar.
Oye, te digo una cosa, es decir, dentro de lo que cabe, ese planteamiento te lo compro.
Ya. Es que no veo otro planteamiento. De hecho, como tú me dijiste, no, pero me dijeron que no le preguntara esto, y yo te digo, pregúntale todo lo que sea. A mí, pues me puedes preguntar de todo. Es que hay cosas, por ejemplo, a mí me preguntas sobre la ideología de género y te digo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que no me interesa en absoluto.
Ayer lo dijo Espinosa.
No me interesa, en absoluto.
Habiendo puesto en el programa electoral que concurrió a las últimas elecciones nacionales diciendo que no estaban,
es que no
de acuerdo,
es un problema.
No estaban de acuerdo con la subrogación de la gestación, con la gestación subrogada. Ayer dijo, no entramos en ese tema. Es decir, yo entendía lo que tú estás diciendo ahora mismo. Pasa que el corte,
que hay
de,
tema,
el corte de la televisión es solamente... No, hay otros temas más importantes en
hombre,
este país.
Hombre.
Que le faltó por extender el corte del periodista. ¿No?
El calentamiento global, pues yo creo que ahora mismo es más importante el acopio de energía, si hay recursos en España, de poder utilizar nuestros recursos para no tener que estar comprando una energía carísima fuera de España, que está vetado por los partidos que están en el gobierno, incluso por el de la oposición. Entonces, hay cosas que son importantes, que hay que atacar ahora, porque es que es ahora cuando tenemos el problema, y resulta que estamos gobernando para unos supuestos problemas que nunca van a existir, porque te recuerdo que aquí vino Al Gore, creo que fue hace en el 2004, ¿puede ser?
Puede ser. Cuando el
tubito
de hielo de la Antártida.
Y dijo que en el 2020 Venecia
estaría inundada.
Efectivamente. Y que habría un... Y resulta que
el nivel de mar había subido.
Que el nivel de mar y resulta que las mansiones de Bill Gates, de Obama, de tal, no sé qué, están a la orilla del mar, con un barquito por fuera. Entonces, ¿de qué vamos, tío? La gente compra discursos que además el discurso este del calentamiento global o de no sé qué.
Coche eléctrico.
Bueno, el coche eléctrico ya no te quiero ni contar. Yo que vengo del sector de la automoción y a mí la gente me llama, oye, ¿qué me voy a comprar? Digo, ¿eléctrico?
Ni de coña.
O sea, ni se te ocurre. Para nada. O sea, cómprate un híbrido. Eso sí creo yo que además esa tecnología...
Esa es la que triunfará.
Efectivamente. Y el hidrógeno que se está estudiando híbrido. Mucho y se está... Efectivamente. Pero es que una cantidad de chorradas en las que estamos, ¿sabes? Librando unas batallas que no nos van. O sea, ¿para qué me hablas a mí de yo reducir las emisiones cuando el resto del planeta está lanzando más emisiones que nunca? Entonces, ¿me vas a dejar a mí que no compita en las mismas condiciones que las que compite un chino, un indio, un turco, un estadounidense?
Es un poco el argumento del movimiento feminista. Es decir, como usted ha emitido más monóxido de carbono en la historia de Europa, ahora se tiene que joder. Eso como los padres y los abuelos de usted tenían mucho más derecho, por ahí se tiene que joder usted. Pues es que ese argumento me lo han dado a mí.
Ya, es que
lo de la emisión,
por algún argumento
mucho, no
tienen que tirar, pero después resulta que tú no ves ningún científico que pueda rebatir, no hay ningún debate donde hayan científicos a favor y en contra de ese cambio climático, y sobre todo porque es que el cambio climático existe, nadie lo niega, pero
desde que el planeta es planeta.
Efectivamente, pero que el hombre influya de manera determinante y que hay que parar ya y hay que ponernos a, ¿sabes? Lo dudo mucho. Yo creo que esos son intereses creados. O sea, estamos con una sobreexposición de molinillos eólicos, más fotovoltaicos, más no sé qué, y nos estamos...
Todo tiene impacto. La acción del hombre sobre la naturaleza tiene impacto.
Sí, pero resulta que los paneles fotovoltaicos se fabrican en China. Y China emite ¿dónde echan, más ¿dónde echan CO2
para fabricar? Que, ¿sabes? Yo, en el año 2008 me aportaron un estudio cuando los paneles solares de 200 y pico vatios pico costaban 500 pavos, es decir, el billete de 500 euros era una placa solar, ahora valen menos de la mitad. Me aportaron un informe de un organismo dependiente de la Comunidad Europea donde las placas fabricadas en China emitían para su fabricación más CO2 del que ahorraba la vida útil de la placa. Es decir, que una placa fabricada en China que se instalaba en Alemania,
como las baterías,
eliminaba menos CO2 que el que había producido para su fabricación. Entonces digo, ¿qué sentido tiene esto?
Como las baterías de litio.
¿Qué sentido tiene esto?
Que para hacer una batería, pero de un móvil, creo que se contamina en no sé cuántos litros de agua. Es una pasada, o sea.
Bueno, para un vaquero. No hay que irse muy lejos. Para ser un vaquero, un jeans.
También.
O sea, la cantidad, creo que son 500 o 1000 litros de agua que se utilizan como mínimo para generar un...
Sí, pero no se tiran, no se evaporan después.
Sí, pero se contaminan, ¿no?
Pero y para cultivar un kilo de plátanos, ¿cuántos litros de agua son necesarios?
¿Para qué?
Cultivar un kilo plátano. Sí.
¿Y los aguacates? Aún más.
Pero es que necesitan mejor calidad de agua que la nuestra.
Bueno, okay. Nosotros tenemos filtro frita, que son baratos.
Sí, sí, ya, pero bueno, pero que cuando riegas los aguacateros y las plataneras, en teoría, el agua tiene que tener unos niveles de calidad.
Pues espérate que no haya una norma ahora para ver el nivel del agua que tienen que necesitar los aguacates. Le vamos a dar sentimiento, porque si a los perros le damos derecho, al aguacate le vamos a dar sentimiento.
Sobre todo cuando se lo arrancan, ¿no?
El nivel del agua. Oye, por cierto, ¿creen ustedes que el tema de la ganadería tiene futuro en Canarias? Al final, el sector primario vamos a tener, porque han matado no sé cuántas vacas y no sé cuántas cabras. Y encima. ¿Tendrá algo que ver?
Es que realmente. ¿Tendrá algo que ver? Son sectores que en realidad no tienen ayuda ninguna. O sea, están fíjate.
Se llenan la boca a decir que hay, pero no hay.
Están como inflados a subvenciones, que después por otro lado hay un canal de coacción para recibirlas, o sea, o tal, o te multo, o no sé cuánto, que es la trama esta del Tito Berni, lo que ha venido a saber, porque
y lo que no sabemos,
subvenciones finales en este país no hay, o sea, por ejemplo, yo hablo a título particular, dice, tu empresa tiene aprobado 12.000 euros del kit digital. Digo, qué bien, porque así modernizo mi empresa y pongo una página.
Llevo seis meses haciéndolo, tengo usted la factura.
Entonces cuando ya me entero, dice, tú no vas a ver un duro. Lo van a ver las empresas tecnológicas. ¿Okay?
Que yo tengo pactado.
Efectivamente.
Como el bono cultural.
Y después de que te hayan hecho el trabajo. Exacto. Es injustificado.
Tú vas a pagar el IGIC. Y tú vas a pagar después, te vas a quedar pagando lo que se te instale a ti en tu empresa. Con lo cual, que si no funciona, te la envaina. Entonces, al final digo, ¿pero esto qué es? O
sea, es como la alarma, te la ponen gratis, pero tú me pagas la cuota.
Si los tengo concedidos, dame a mí y yo ya te iré aportando las facturas en lo que me la he gastado.
Que a lo mejor ya me lo he gastado. A lo mejor ya llevo tiempo gastándomelo.
Efectivamente. Yo ahora mismo estoy renovando ordenadores y preguntando, ¿hay tal? Nada. No hay subvenciones de ninguna, porque además una empresa como la mía, que tiene, oye, una carga financiera, una deuda detrás, pues para esa no hay ayuda ninguna. Ninguna. Ay, es que no tienes tal. Ay, es que tienes el
te falta el tributo, no sé
es
qué.
Que
te falta
tal, no sé qué. No, gracias a Dios en impuestos sí está al día, pero después hay otros parámetros que, ay, no, pues no. Y entonces, claro, te impiden crecer o salir para adelante. Ayudan a las que azota caballo rey. Por ejemplo, las subvenciones que reciben las compañías aéreas y las marítimas son ingentes y creo que se abonan después de mandarles ellos una hoja de Excel al Ministerio de Fomento y automáticamente le ingresan esas millonadas. Entonces, aquí
con un control que debe ser
aquí el pobrecito de a pie lo tiene.
Volviendo jodido a la pregunta de Diego, yo soy defensor del sector primario y de la sostenibilidad alimentaria y estoy en contra de que a los importadores se les subvencione gran parte de los gastos de importación y sin embargo a los ganaderos, a los pescadores y a los agricultores les cueste horrores salir adelante.
¿El AIEN va a los ganaderos y agricultores?
Va a los importadores.
No, eso es de importadores, pero es que aparte de el POSECAN también, o sea, subvenciona a los importadores. Oiga, Y además, en teoría es para bajar el coste,
son buenas ideas,
el coste de la cesta de la compra, y sin embargo seguimos teniendo la cesta de la compra más cara de todo el mercado.
Pues la IEN ha recogido este año 20 millones de euros más de lo esperado.
Pues también el plátano, que quién recibe las ayudas,
20 millones más de lo
esperado. Son 4 o 5 los que reciben las
ayudas. No, en eso estás equivocado. No son cuatro, de eso sí sé yo un poquito.
Que tengo plátano.
El otro día, bueno, la familia sí tiene. Y entonces el otro día tú lo dijiste en la tertulia de los terratenientes, no sé qué, y te voy a traer, por ejemplo, de la cooperativa agraria aquí del norte de Tenerife, de la FAS, ¿sabes?
Sociedad.
¿Quiénes son esos grandes latifundios? Porque si bien a lo mejor en su día había una familia que tenía tal, esa familia, ¿sabes? Se va dividiendo y se va a tal y se van quedando con
no, las cooperativas de plátano, o sea, funcionan bien, cuidado.
No, perdona, es un ejemplo. Esa cooperativa es un ejemplo. Da empleo a muchísimas personas.
A mi yerno, entre otros.
Bueno, pues a tu yerno. Ayudas sociales, o sea, es un ejemplo de empresa o de cooperativa. Gracias a Dios nunca ha habido injerencia política en ella.
Tenían hasta viviendas para los empleados.
Que sí, ¿no? Tienen de
en
todo.
La Rotava hay un edificio, sí, la FAST.
El edificio de la FAST. Justo a la entrada.
Entonces, las cosas se pueden hacer bien desde tal. Como haya una injerencia ya política que metan ahí a tal, entonces ya sí, es verdad, como ha pasado con Cocarmen.
Como ha pasado con el queso, con el vino, con las papas.
Cooperativas donde meten enchufada gente ahí.
Lo de Cocarmen sí que es una pena. Todo aquello allí abandonado.
Es impresionante. Esas instalaciones son una maravilla. Bueno, no solo
el mejor ron de Canarias y el guajiro con Coca-Cola, me cago en 10 y vengo poco.
Y el vodka Blas, el más puro del mundo,
que no lo reciben, sabes, cuatro, y no se venden en Canarias. Eso sí, hay grandes, sobre todo en Las Palmas está Feliz Santiago, y hay otro que tienen muchísimos porque bueno, son vienen de la construcción y apostaron por el plátano, y sí tienen una gran cantidad, pero de resto está, mira, La Palma es que no tienen, hay propietarios que no tienen ni una fanegada, que tienen 13 lemines, que le llaman. O sea, lo que pasa que es como decimos esto, llevamos muchos años diciendo eso y no nos hemos ocupado en ver quiénes son esos grandes terratenientes.
El plátano se gestionó bien, y gracias a Dios se gestionó bien en el momento de la entrada de la Unión Europea, y se consiguieron unos buenos acuerdos, y gracias a eso tenemos plátanos en Canarias.
Te digo, y además Coplaca y todo esto, en su momento, por lo visto, hablaron con los tomateros para unirse y crear un lobby, que gracias a Dios están los portugueses y los franceses con Martinica y Guadalupe, y por eso pues se ha conseguido lo de reconocer a las Islas Canarias como región ultraperiférica, etcétera, etcétera. Y en su día, que era el tomate era lo que realmente tiraba
había
aquí,
más
y había. Y claro, eran tan. Al final la insolencia y el orgullo y tal, dice, ¿cómo nos vamos a unir con ustedes que son, sabes, cuatro matadillos y tal y cual? ¿Dónde está el tomate ahora y dónde está el plátano ahora? Si se hubiesen unido, pues probablemente...
Tomate marroquí.
Efectivamente.
Los productores de plátano canario, ¿saben dónde tienen las inversiones hechas? Que me quedé flipado. En Almería.
Sí.
Hay mucho productor de tomate de aquí de Canarias.
La huerta, claro, de España.
Pero es que y variedades de tomate canario se han llevado a Almería. Y se fabrica y se vende en la península como tomate canario, y está hecho en Almería.
Almería, de 40 años para acá, fueron haciendo invernaderos, y nos pisaron pepinos, nos pisaron pimientos, nos pisaron un mogollón de
pero aquí cultivos. No nos cabe eso. El modelo agrario, yo creo que tenemos que ir por otro lado. Es decir, el modelo agrario de máxima producción aquí, ya tenemos plátano, lo guardamos, pero el resto...
Primero que nuestro territorio, nuestra orografía no tiene nada que ver, no puedes mecanizar como puedes mecanizar en Andalucía.
No tiene grandes extensiones, no puedes tener una maquinaria, ¿sabes? Que
a lo mejor... Pero vamos, los invernaderos, lo mismo da que haya un invernadero que haya 50, la maquinaria importa poco. Aquí se pueden hacer invernaderos como se hicieron en su momento, y el plátano y la...
Yo creo que la zona de Granada, donde está Cocarmen hacia el norte, toda esa zona que miras el terreno y ahí, ¿qué caben? ¿Molinillos y fotovoltaica? También pueden caber invernaderos.
Efectivamente.
Lo total es llevar agua.
No, y los invernaderos encima pueden tener plantas fotovoltaicas perfectamente.
Perfectamente.
Hace muchos años.
Y los molinos de viento ya se han demostrado que ya hay tecnología, incluso que no hace falta las aspas ya. O sea,
sobre el mismo palo puede girar y funcionar.
Y turbo, claro. Las turbinas, ¿qué pasa con las turbinas? Pasa que todo tiene que ir evolucionando. Uh-huh. Pero de todas maneras, las energías alternativas, yo creo que en Canarias.
Yo creo en el sector primario. Creo mucho.
La geotermia.
Y creo que el futuro.
ayer leí una noticia de que en Lanzarote una empresa extranjera, no sé si era británica, había pedido permiso para hacer investigaciones para geotermia.
No, están trabajando ya. Ya
eso, de hecho, aquí en Canarias,
de hecho, hay un proyecto en La Palma y hay otro proyecto, creo que si no recuerdo mal, en
Fuerteventura. Creo que los fondos se están fijando también ahora en temas del sector primario.
Sí.
Es que con el precio de la luz en estos momentos, la geotermia ahora.
Sobre todo en la zona de Castilla, están comprando tierras para producir. Si es porque que al final hay que comer. Si es que esto es de cajón.
Y aquí podíamos hacerlo mucho mejor.
Pero fíjate lo que ha pasado. O sea, cuando empezó la guerra de Ucrania, o sea, que España en el pasado, que éramos productores de aceite de girasol, nos cargamos el aceite de girasol por las medidas europeas y porque Ucrania era más barato.
Juan Carlos.
Y en vez de haber aprovechado que Europa está pagando el aceite de girasol como está pagándolo, a ver. Todas las castillas, ¿verdad? Plantado, pues aquí estamos esperando.
Pero Juan Carlos, es que todavía seguimos siendo uno de los grandes productores de aceite de girasol. El 60% del aceite de girasol que se consume en España es español.
O sea, que nos venden en Mercadona es Made in Spain, ¿eh? Y subió, sí. Desde que partieron
la guerra,
más caro que el aceite de oliva. O sea, tú dices, pero ¿quién puede comprar esto?
Pues todos, porque estamos comprándolo. Y hay quien se está llevando el dinerito
calentito. ¿Y la noticia de que Hacienda ha devuelto al Banco Bilbao y al Santander 1.200 o no sé cuántos millones a cada uno? ¿Eh?
Pero se la ha devuelto porque se la ha cobrado de más antes, ¿no?
No, porque hay una ley que les permite compensar las pérdidas con los beneficios futuros. Entonces, hay 40.000 millones aparcados en Hacienda que debe a la banca por las pérdidas de su crisis bancaria.
Pues nada, un gobierno valiente que diga, mira, por los ayudas, como le dice a los ganaderos. Calviño le dice a los ganaderos, digo, repercute usted el precio en los productos que le hemos ayudado. Pues a la banca igual, mire usted. Eso, nos quedamos contados como estamos, que bastante le hemos ayudado.
Esta mañana estaba escuchando que le estás pidiendo ahora al sector primario que, como ha bajado la luz, que baje los precios. Sí, sí. Oigan, ¿por qué no va al intermediario o al finalista, que es el que le pone el precio, y no a mí, que es el que estoy más cascado? O sea, que este gobierno es que tiene a veces cosas...
Ayuda al más débil. Siempre ayuda
al más débil. A cogerlo por el cuello, ¿no?
Está claro que la ley...
Señores, tenemos que marchar.
Se hizo para ayudar al sector primario, pero no ha controlado a los intermediarios ni al final, y eso está muy mal.
A cumplir la ley, que hay una ley de cadena alimentaria, que se cumpla y poco más. Don Santiago Martínez, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Semana Santa, si vendrá el miércoles, porque jueves y viernes no hay programa, así que si no nos vemos la semana que viene.
Jueves y viernes, torrijas.
Qué buenas están las de Mercadona, no están malas, ya te digo yo.
Casera, si es posible, por favor.
Sí, pero para quien no tiene tiempo, las de Mercadona están malas, no están
eso
malas.
Eso es media tarde.
Sí, más media tarde. Y media cocina hecha a perder.
Para eso está el pinche.
Don Carlos Arrechivita. Hasta prontito.
El lunes por la tarde nos veremos seguro, ¿no?
Y seguro.
Sí, yo también estaré allí.
Tú no sé si vendrás al norte, porque a ti el norte te gusta.
No, yo me voy. Ah, en Semana Santa, dice. Sí.
El lunes de Semana Santa.
El lunes.
La semana que viene.
Por la tarde. Vale. Si no quieres venir, te mandamos un streaming.
Sí.
Pues nada, al norte. El lunes nos veremos, pero.
A Garachico me voy yo este fin de semana.
Qué buen sitio. Mañana nos volvemos a encontrar a las 7:30. Si Dios quiere, Dios mediante, o como quieran decirlo. No sé si alguien se ofende porque diga Dios mediante, pero lo voy a decir. Mañana nos encontramos aquí a las 7:30, Dios mediante. Hasta mañana.